Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Este mediodía Marcelino ha sido destituido como entrenador del Valencia. La guillotina, no nos engañemos, llevaba meses preparada, ¿eh? Pero para disgusto de Peter Lim y del presidente Anil Murci, los resultados no facilitaban tomar una decisión, soltar la guillotina y cortarle la cabeza a Marcelino. Todo lo contrario. Mientras ellos tenían lista la cuchilla, Marcelino metía al equipo en Champions y le ganaba al Barça la final de la Copa del Rey en Sevilla. Y el Valencia cerró un año, la pasada temporada, sobresaliente en pleno centenario, en plena celebración del centenario. Marcelino ha dirigido al Valencia 110 partidos oficiales. 110. 56 victorias, 29 empates, 25 derrotas. 56, 29, 25. No está nada mal, teniendo en cuenta de dónde venía el Valencia en las temporadas precedentes. Las dos temporadas que ha dirigido Marcelino al equipo, el equipo ha estado clasificado para Champions, se ha metido en Champions. El primer año de Marcelino, el equipo semifinalista de la Copa del Rey. El segundo año de Marcelino, campeón de la Copa del Rey. La pasada temporada, además, cayó en semifinales de la Europa League, una ronda a la que en Europa hacía tiempo que no llegaba también el Valencia. Como pueden comprobar, no hay razones deportivas para echar a Marcelino, así que quizá hay que buscarla en los diferentes dardos de las últimas semanas, de los últimos meses, que Marcelino ha ido soltando en las ruedas de prensa, una forma de advertir lo que estaba por encima de él.
No he planteado un pulso a nadie, ni quiero ni puedo. Si no está Rodrigo y se va el último día de mercado o el penúltimo, es evidente que disminuimos nuestro potencial.
Es un jugador más de la plantilla. Si el club y el futbolista desean que esté aquí, yo lo utilizaré como uno más. Jugará los minutos que desde siendo lo más justo posible y buscando el bien del equipo, consideremos.
No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya. Todo esto que ha pasado, esta crisis, es difícil de entender, bastante difícil. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, los hechos demostrarán si es así.
Marcelino no ha tomado la palabra hoy, no ha dicho nada y no sé si lo hará en las próximas horas. Ahora se lo preguntamos a Hugo Ballester y a Rafa Villarejo desde Valencia. Esta decisión de Peter Lim demuestra que hay jefes que prefieren gente dócil y que sepa agachar la cabeza en el momento adecuado antes que profesionales capaces de alcanzar los logros que se les han propuesto. Dame un mediocre obediente antes que un tipo válido respondón. Eso parece que es lo que han dicho. Y no estoy diciendo con ello que Celades sea lo primero, ni muchísimo menos. A Marcelino le echan 3 días antes de que el Valencia juegue contra el Barça en el Camp Nou y 6 días antes de debutar en la Champions contra el Chelsea. No han sabido ni elegir el momento, porque han tenido días, ¿eh?, para echar a Marcelino. Bueno, pues justo 3 días antes del partido del Camp Nou y 6 días antes del partido de Stamford Bridge. ¿Las razones? Pues es que no están claras, porque en el Valencia no saben explicar por qué han echado a Marcelino. A lo mejor le han echado por no tirar de la cantera. Anil Murci, esta mañana.
El Valencia debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la academia y darles la oportunidad de competir a los más altos niveles. Este perfil de jugadores ha crecido con el club desde niños y representan nuestros valores. Son uno de los pilares de un equipo que debe equilibrar los objetivos ambiciosos que corresponden al club con un modelo sostenible a largo plazo que sea nuestro sello de identidad.
Habla de valores, Murci. Habla de valores y no se pone ni colorado. Luego, por cierto, en esta rueda de prensa que ha sido por la tarde, no ha sido una rueda de prensa. Él ha llegado a la presentación de Celades y cuando ha llegado el turno de Celades se ha ido de la mesa para que no hubiera ninguna pregunta hacia él. Se ha ido literalmente de la mesa para que ningún periodista pudiera formularle ninguna pregunta. El sistema está claro. Nada, dar bola a la cantera, ¿para qué? Para revalorizar jugadores, venderlos y sacar pasta. Eso es lo que pretenden los dueños del Valencia. La historia está en que parece que hay nombres propios que han sido detonantes en todo esto. Insisto, ahora desde Valencia lo analizamos, como lo de Rafinha, como lo de Denis Suárez, evidentemente lo de Rodrigo. Han puesto a Celades, un entrenador de 44 años. Él mismo ha reconocido hoy que ha viajado a Singapur para reunirse con Peter Lim hace unos días. Estaba Marcelino entrenando Paterna y estaba Celades reunido con Peter Lim en Singapur. No es la mejor tarjeta de presentación de una persona, de un entrenador, pero digamos que eso supongo que lo hacen bastantes. Que antes de echar a un entrenador ya hay negociaciones con unos cuantos y que los presidentes tienen siempre uno en cartera dispuesto a sentarse en el banquillo nada más que aprieten el gatillo al otro. Hoy, por cierto, Celades ha pronunciado esta frase en su presentación que me gustaría destacar.
Al final los entrenadores sabemos que, lo que nos van a salvar son los resultados. Entonces, independientemente de la situación que se pueda generar, sabemos que al final lo que un entrenador intenta es poner a los jugadores que le van a ayudar a ganar. Por lo tanto, eso es lo que hemos intentado hacer.
Bueno, pues hay que decirle a Celades que no le va a valer con eso. No le va a valer con ganar, porque además de ganar tendrá que obedecer de vez en cuando. Si no, le va a pasar lo que le ha pasado a Marcelino, que ha ganado, no ha obedecido y se ha ido a la calle. Vamos a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está también Rafa Villarejo. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo primero, Rafa, reacciones de la plantilla. Creo que en redes ha habido una importante de Parejo y ahora una bastante contundente de Garay, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir, Juanma, es que evidentemente incredulidad, absoluta incredulidad en los jugadores que no daban crédito a lo ocurrido esta tarde. Por muy asumido que tuvieran, y lo venimos contando, que Marcelino estaba expuesto a los resultados. De hecho, los jugadores se han enterado por la prensa y precisamente las redes sociales. Incluso te cuento una anécdota, es tan extraño el día, que hoy me cuentan que un jugador que venía de jugar con su selección y se incorporaba al grupo ha entrado a cambiarse al vestuario y cuando ha visto entrar a Marcelino creía que iba a hablar del entrenamiento y resulta que iba a despedirse. Voy con las redes sociales, pero te cuento precisamente porque nos ha llegado detalles de esa despedida de Marcelino al grupo. Son frases textuales de Marcelino, como digo, a los jugadores. Os lo he dicho muchas veces y quiero repetirlo, sois el mejor grupo humano que he dirigido nunca, la decisión del club hay que respetarla, si alguna vez fui demasiado duro con vosotros, os pido perdón. Y como decías, respuesta inmediata de los jugadores, muchos, muchísimo cariño de todos ellos, pero destaco dos por encima del resto. Parejo, su prolongación en el campo, con una estrechísima relación entre ambos, escribe el capitán, por cierto, con una foto que recordaréis en el peor momento de la temporada para Marcelino, cuando se habla de su futuro en el banquillo, marca un gol ante el Valladolid y se va a abrazarle al banquillo en un gesto claro hacia la grada del propio Parejo con Marcelino. Dice Parejo: "Mister, te deseo lo mejor, estoy seguro que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al club más grande y a mí mejor futbolista". Y luego el más contundente, como decías, ha llegado hace escasa una hora, no se ha cortado un pelo, Ezequiel Garay, escribe el argentino: "Después de muchos años contigo, no solo en el Valencia, estuvo también en el Racing, sé a la perfección cómo eres tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo porque en el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano. Te vas por la puerta grande, mister, y ojo, quien haya tomado esta decisión, no, el no va en mayúsculas, no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y a una afición. Algo que digo alto y claro, no es justo".
Esto lo dice un jugador del Valencia, y esto dice que no arrastra solo al entrenador, sino que arrastra a la afición y al equipo. Y al equipo. Vamos a ver ese vestuario, cómo gestiona ahora mismo este momento. Bueno, todo se olvida, ¿eh? A rey muerto, rey puesto, también te lo digo. O sea, que ahora está todo muy caliente, pero dentro de 20 días al vestuario no le quedará más remedio que tirar con lo que le pongan. Sea Celades o sea otro, el que sea. Y, insisto, a rey muerto, rey puesto. Hugo, ¿cuándo se decide, cuándo se toma la decisión de cortarle el cuello a Marcelino?
Bueno, lo has dicho tú en la presentación, yo creo que es una noticia ya sabida, faltaba por ponerle fecha, todos vivíamos expectantes de los resultados, los malos resultados no han llegado y se ha tomado la decisión. Uno de los motivos que me esgrimen para que sea en esta fecha tan extraña, tan imprudente, tan innecesaria, es precisamente lo que decías del vestuario. ¿Tenía miedo Peter Lim, después de que anunciase que iba a despedir a Mateo Alemán a comienzos del mes de agosto, que se revelase el vestuario como así lo hizo, como así lo hicieron los capitanes, que incluso dijeron que se iban a Singapur a hablar con el propietario, algo que impidió evidentemente el propio club, que en caso de tomar una decisión antes del cierre del mercado hubiera desbandada? Y por eso Peter Lim, junto con Anil Murti, se ha esperado a que acabase el plazo de fichajes, a que se cerrase el mercado, para que en estas fechas, lleva semanas hablando con Albert Celades, ha reconocido el propio Albert Celades que ha viajado a Singapur mientras Marcelino estaba entrenando aquí en Valencia, para poder acometer esta destitución. Es algo incomprensible a esta hora de la noche en Valencia. Hoy hemos asistido, Juanma, a la destrucción de un proyecto, un equipo campeón, bien gestionado, ambicioso y con credibilidad.
Una cosa, Hugo, en la decisión de poner a Celades, Mateo Alemany, por supuesto, no participa. O sea, en nada, no participa absolutamente en nada.
Te resumo la fotografía. Mateo Alemany está este fin de semana en Palma de Mallorca, su lugar natal, ¿sí?, descansando después del cierre de mercado de fichajes. Mateo Alemany se entera por la prensa que Anil Murti está convocado de urgencia en Singapur el pasado domingo por Peter Lim para reunirse cara a cara con él. Mateo Alemany regresa ayer de vacaciones a Valencia y no sabe el contenido de la reunión. Mateo Alemany, esta mañana, preguntado por la cadena COPE, no sabía cuáles iban a ser las consecuencias de esa reunión. Y, de hecho, él pensaba que incluso era su figura la que estaba en entredicho y no la del entrenador.
David Albelda, hola David, buenas noches.
Muy buenas.
Te pido un primer análisis. Como gran capitán del Valencia, ¿qué te parece lo que ha ocurrido hoy?
Sorpresa entre comillas. No es una situación nueva en el Valencia desde que Lima adquirió el club. Hemos visto esta manera de funcionar otras veces. Tal vez ahora sorprende más porque hablamos de un cuerpo técnico que ha hecho al Valencia campeón y que ha cumplido los objetivos a nivel deportivo. Pero claro, entre que otras veces ya se ha hecho esta manera de funcionar y sabiendo todos que era vox populi, que la relación Lim-Marcelino o Lim-Murphy-Marcelino-Alemán era la que era, pues sabíamos todos que en cualquier momento podía pasar.
¿En qué situación queda ahora el vestuario? ¿Esto cuánto dura? ¿Esa mala leche dura cuánto? ¿Una semana, dos semanas?
Yo eso estoy contigo en lo que has dicho, que a rey muerto, rey puesto. A ver, no es que no se eche de menos al entrenador que se va, pero es que tú ya estás preparando un partido para el sábado, ¿no? Y los jugadores viven su profesión asumiendo estas situaciones de manera rápida, ¿no? Siempre que se va una persona de un vestuario y encima con la cual has conseguido cosas, pues hombre, es desagradable, pero a partir de mañana están pensando ya que el sábado tienen un partido complicado y que tienen que dar su mejor versión, ¿no? La que puedan.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Hugo, ha sido presentado Celades, que ha confirmado que estuvo en Singapur, reunido con Peter Lim.
Sí, se le ha preguntado directamente si había estado en Singapur, si había hablado con Anil Murti o con Peter Lim. Ha reconocido que ha hablado con los dos, evidentemente, y ha confirmado, como dices, que ha estado en Singapur días atrás, que es una práctica habitual de Peter Lim antes de contratar a un entrenador. Lo hace desplazarse hasta Singapur, a 15.000 kilómetros de Valencia, para conocerlo cara a cara y para cerrar su contratación.
Villarejo, la sensación con Marcelino, por lo que ha dicho Murti, de que hay que tirar de la cantera, de chavales, de la academia, ha dicho, es que allí no ha tirado de eso precisamente Marcelino, ¿o qué?
Bueno, hay dos nombres propios, sobre todo en este asunto, el de Kangin Lee y Ferran Torres, lo venimos contando durante todo el verano. La decisión de Marcelino era darle minutos a esos dos jugadores. Pensaba el técnico asturiano que necesitaban foguearse, necesitaban hacerse más futbolista, no desvincularse, por supuesto, del Valencia, porque reconocía su valor y su calidad, pero necesitaba minutos y Marcelino creía que no los iban a tener el Valencia. Y es una de las claves en las que incidía Hugo y venimos contando durante todo el verano, que también es una de las premisas que Peter Lim pone sobre la mesa en el asunto de Kangin Lee. Y evidentemente el mensaje de Anil Murti, del presidente, no era baladí, no era un canto de sirena y
no era un tópico,
a la línea de flotación de Marcelino.
No era un tópico, estaba apuntando a Marcelino. ¿Cuántos años de contrato le quedaban a Marcelino en el Valencia, Hugo?
Hasta el 30 de junio de 2020, igual que Mateo Alemany.
Hasta final de esta temporada, le tienen que pagar el año al completo. Mateo Alemany sigue en el Valencia y no tiene intención de dimitir. Además es que si dimitiera, él tendría que indemnizar al Valencia con una cantidad que supongo que se la perdonaría porque Valencia quiere quitárselo de en medio. Pero, de momento, sigue en el Valencia. Otra cosa es que en los próximos meses, próximas semanas, lleguen a un acuerdo por una cantidad para no tener que verse la cara de aquí a final de temporada. No lo sé, pero claro, yo soy Mateo Alemán y digo, no, yo aquí aguanto hasta que me eches. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que ha pasado era esperado. O sea, quiero decir
absolutamente.
Que lo que pasa que hoy no lo esperábamos. Yo lo esperaba hace una semana, 10 días, no sé, por ahí, ¿no?
Así es. Desde que hay una ruptura de las relaciones entre Mateu y Peter Lim, evidentemente ya se sabía que podía pasar cualquier cosa y que el técnico, sobre todo, quedaba muy desprotegido, ¿no? Lo único que uno esperaba, pues a lo mejor que perdiera un par de partidos seguidos y que hubiera una justificación, aunque fuera absurda, deportiva, ¿no?, para echar a Marcelino, pero es evidente que le sobra Marcelino ahora mismo a Peter Lim, teniendo en cuenta que él es el que quiere dirigir la nave valencianista y que ya está dando premisas, ¿no? La primera premisa se puede leer perfectamente. Anil Murphy ha dicho que el cese de Marcelino es porque no confía en la cantera, cosa absolutamente absurda, que no tiene ningún valor deportivo, porque a un entrenador lo contratas para conseguir objetivos y los ha conseguido con creces. ¿Qué es lo que pretende Peter Lim? Pues que esos chicos jóvenes salgan adelante inmediatamente y su valor en el mercado sean otros, y ya veremos a ver luego lo que hace con ellos. Pero tiene una ansiedad porque eso suceda tremenda, y Marcelino, pues obviamente, busca el crecimiento del jugador de una forma normal, no alocada.
¿Para ti Marcelino ha actuado bien?
Vamos a ver, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con Marcelino en muchos conceptos, y aquí le hemos tenido la suerte en 2 años de hablar de fútbol desde que llegó Marcelino, y entonces hemos hablado de Marcelino, de su idea, de sus fichajes, de sus historias, de sus películas, y esto no era malo, era fantástico solamente hablar de fútbol, pero Marcelino ha cumplido con todos los objetivos, incluso los ha superado para los que fue contratado, y recordemos de dónde venía el Valencia cuando llegó él y cómo se ha marchado. Es un atropello tremendo el prescindir de Marcelino, primero porque no creo que haya mejores entrenadores que Marcelino ahora mismo en el mercado, y segundo porque ya había demostrado, bueno, que es capaz de conseguir objetivos que cuando llegó parecían inalcanzables.
La frase de Celades, a los entrenadores no salvan los resultados, no ha podido ser más desafortunada en el día de hoy.
Absolutamente, desafortunada, y yo diría que algo peor, ridícula, ¿no?
Claro. Queda, lo estás diciendo en la capilla ardiente de Marcelino,
efectivamente.
Que precisamente si algo pero tenía, bueno, que acreditar eran resultados.
Pero bueno, vamos a ver, Celades, vamos a entender quién es Albert Celades, es un chico que se había formado como entrenador en las selecciones inferiores y es un chico que no tenía opciones de entrenar en primera división.
Sí, pero dentro de no tener opciones, ¿te parece ético viajar a Singapur estando entrenando?
Pues por eso digo, cuando estás necesitado de firmar un contrato y se te pasa por la cabeza o te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde de alguna forma todo concepto de honor y de ética y de todo, pues porque es la oportunidad con la que siempre ha soñado. Lo que pasa es que ese chico, yo personalmente no creo que no sabe dónde se ha metido ahora mismo, porque ahora mismo va a entrar un vestuario que yo creo que esta noche se habrá dado un poquito cuenta con los mensajes en redes que han hecho sus jugadores. Jamás he visto a un jugador como Garay históricamente en el fútbol.
O sea, perdona, ¿tú crees que el papel ahora de Celades dentro del vestuario en estos primeros días va a ser complicado?
Muy complicado. Primero, porque tiene un equipo absolutamente ya distraído y absolutamente pensando en otra cosa y absolutamente avergonzado del club en donde está, que es muy distinto de lo que sucedía hasta hace 2 meses. Y eso hace que el jugador descienda tremendamente su compromiso con ese club. Esto es una naturaleza que tiene el jugador. Cuando uno está en un club que tiene buenas decisiones, se encuentra a gusto, comprometido, quiere permanecer, quiere quedarse muchos años, está orgulloso donde está y se compromete con ese club. Cuando no, sucede lo contrario. Es por eso que hemos visto con los mismos jugadores prácticamente un Valencia campeón y hemos visto un Valencia desastroso por el compromiso que asumían los jugadores y por la distracción que tenían, si la tenían o no la tenían. Y segundo, no olvidemos que Celades, yo interpreto claramente, no debe pasar desapercibido lo que ha dicho el presidente en rueda de prensa, viene aquí con unas premisas. Ferran y Kangin, de momento, tienen que tirar para arriba. Como mínimo, esos dos. Y yo espero las alineaciones, que van a ser Ferran, Kangin y 9 más. Pero no porque Celades crea o no en la idea, que a lo mejor cree en la idea, sino porque es muy probable que ese sea ahora mismo el deseo de Peter Lim, por lo que interpretamos todos, porque Peter obviamente ni habla ni se le conoce, pero es la sensación que da y es muy probable que esto sea así. ¿Qué va a pasar en ese vestuario cuando veas de alguna forma que las decisiones que toma Celades es es bajo las premisas de Peter Lin. Pues obviamente no puede ser un vestuario comprometido, o sea que lo tienen muy difícil.
Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Una cosa, ¿qué percibes en la calle? La sensación de que ha vuelto la tormenta, la sensación de que hay que apoyar al Valencia pase lo que pase, porque he visto que había algunas reacciones de valencianistas con los comentarios de Garay y de Parejo como diciendo, bueno, déjate de historias y tú juega para el Valencia que para eso te pagan. ¿También hay gente que está en esas?
Bueno, hay de todo, Juanma, pero yo creo que la mayoría ahora mismo lo que siente es miedo y vergüenza, ¿no? Porque al final el Valencia ha pasado unas temporadas pues siendo un club muy lejos del que, por ejemplo, Santi y David hicieron el mejor equipo, el mejor club del mundo en el 2004. Era un proyecto absolutamente inestable, irreconocible, que la gente no se identificaba, la gente iba a pitar, Mestalla se iba vaciando, y ahora estábamos con un proyecto estable, 2 años de Champions, acercándote al Atlético Madrid, dando guerra otra vez, y encima ganas un título. Con lo que cuesta ganar un título hoy en día con esos transatlánticos. Y además, ¿cómo lo ganó el Valencia? Dejándose hasta la última gota de energía en una exhibición de compromiso, que es algo que decía Santi, que es lo que a partir de ahora vamos a ver, porque al Valencia, como a cualquier club, cuando se pierde la sensación esa de cohesión, de lógica, yo creo que viene el sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es lo que a mí me da mucho miedo.
Espera, que ahora te pregunto otra cosa de Marcelino, pero tenemos una comunicación con Fede Sagreras, que es el presidente de las Peñas del Valencia. Hola, Fede, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo de la cadena COPE. Además viene de reunirse, ¿no?, con más peñistas.
Sí, bueno, estamos ahora en un periodo de reunión de sectores de peñas y sí, vengo de Burjasot, he estado reunido con todas las peñas de esa zona.
¿Qué ambiente hay?
Pues si quieres que te diga la verdad, cuando hemos empezado la reunión hemos decidido no hablar del tema.
Joder, porque me sorprende, o sea, teniendo en cuenta que ha habido hoy un terremoto, no hablar de lo que ha ocurrido, entonces, ¿de qué habéis hablado?
Pues, hombre, la agrupación y las peñas también tienen más preocupaciones, ¿eh?
Sí, hombre, lo sé, el precio de las entradas, los viajes...
Y de hecho, la reunión estaba convocada antes. Mm. Entonces, bueno, pues nada, ha sido un día complicado, pero hay muchas opiniones. O sea, está la opinión de que es todo muy extraño, pero ante todo sí que ha prevalecido pues que somos la afición del Valencia, que nos debemos a, tenemos unos partidos complicados, que tenemos que estar con el club, que se le agradece a Marcelino realmente todo el trabajo que en estos 2 años nos ha dejado bueno y bien, pero bueno, la verdad es que últimamente todos opinaban y yo también, que bueno, que realmente las últimas semanas, más que las últimas semanas, yo creo que el último mes y medio ha sido un poco complicado, un poco
pero,
extraño.
Perdón, a ver, por ser claros, ¿las peñas del Valencia están contra Peter Lim?
No están contra Peter Lim.
No están contra Peter Lim. ¿Las peñas del Valencia creen que la decisión de Peter Lim de echar a Marcelino es una decisión justa?
No lo sé. No he valorado con todas las peñas, somos 351 peñas.
¿Y usted como presidente? ¿Usted como presidente qué cree?
Y yo como presidente, pues no entro a valorar, o sea, yo creo que es una, ya te lo he dicho, es una situación complicada. No digo que sea justa o injusta, yo lo único que te puedo decir es que las últimas 4 o 5 reuniones, o sea, las 4 o 5 ruedas de prensa, he notado a Marcelino extraño. Entonces parece ser que ahí ha habido una dinámica negativa entre la propiedad y el entrenador. Entonces, yo si en mi trabajo a mi jefe lo pongo contra la pared o le pongo problemas, me tiro a la calle. Entonces, por eso te digo que yo no sé lo que ha pasado, no sé realmente, porque entre otras cosas hoy tampoco he querido escuchar mucho la radio, porque, bueno, se dicen muchas cosas, en redes sociales se han dicho muchas cosas. Y bueno, yo ya te digo, yo soy del Valencia, sigo siendo del Valencia y ahora estoy a muerte con el entrenador que acaba de llegar y con el equipo, o sea, ¿sabes?
Sí, sí, entiendo. Lo estoy entendiendo perfectamente. ¿Que los jugadores apoyen a Marcelino?
¿Que los jugadores apoyen a Marcelino?
Sí.
O sea, es que yo veo normal que los jugadores... a ver, yo he leído a Parejo, un Twitter de Parejo, de que le desea lo mejor y que le dejen trabajar.
Sí, hombre, está diciendo bastante. Quiere decir que en el Valencia no le han dejado trabajar.
Bueno, si no lo hubieran dejado trabajar, no hubiera estado 2 años, ¿no?
O sea, que sí le han dejado trabajar.
En su momento sí, a lo mejor ahora no. O sea, pero ¿por qué no le han dejado, trabajar ahora?
Bueno,
no sabemos.
Pues parece ser que porque todo lo que pedía Marcelino se echaba para abajo.
Sí, entre sobrino quien lo pidió.
Entre otras cosas.
Sobrino quien lo pidió.
Hugo, ¿quién pidió sobrino?
Y a lo fichó Mateo Alemán.
Y a Manu Vallejo, ¿quién lo pidió?
Pablo Longoria.
¿Y Jason?
Pablo Longoria.
¿Y el chico del Tenerife?
Pablo Longoria.
Y Pablo Longoria trabaja con Mateo, ¿no? Y Mateo trabaja con Marcelino, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a ver, es que yo, por eso te digo que, a ver, que yo no sé el por qué ha tirado Lim o el dueño ha tirado a Marcelino. Uh-huh. O sea, yo lo único que te digo es que yo, los tres últimos partidos, yo a Marcelino no lo he visto como es él. Lo he visto apoyado en el banquillo con mala cara, lo he visto diciendo públicamente que si Rodrigo se va, el Valencia, el objetivo del Valencia no era entrar en la Champions.
Hombre, si tienes un equipo, si tienes un equipo con Rodrigo y te quitan a Rodrigo, lo que dice Marcelino es que hay que revisar los objetivos, porque evidentemente te están quitando goles, ¿no?
Bueno, pero a ver, cuando él dijo
es decir, el objetivo de la cadena COPE es uno. Si nos quitan a Carlos Herrera por la mañana es otro, porque nosotros con Carlos Herrera somos mejor radio. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo?
Vale, pero tú sabes que... Vale, no compares.
Sí, sí, claro, vale, que comparo. No, no Rodrigo compares. Es el Carlos Herrera del Valencia.
Si iba Rodrigo, iba a venir otro, se presupone.
Como Rodrigo,
Mateo,
¿no?
Mateo, no lo sé. No te lo puedo decir, pues no lo sé. Uh-huh. Ojalá lo supiera. O sea, yo de hecho no trabajo en el Valencia. Trabajo en mis cosas. Tengo mi trabajo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, para eso ya hay personal especializado, ¿no? Me imagino que además estuvo, según dijeron, Mateo Alemán estaba viajando a Portugal, estaba viendo a lo mejor un delantero. O sea, a ver, pero bueno, es que no quiero entrar en esa dinámica. O sea, yo creo que, ya te he dicho que es un día muy complicado, es un día triste para el Valencia, porque que tienen a un entrenador del Valencia a los tres partidos de comenzar la Liga, pues bueno, pues no, a nadie nos pone contentos, ¿no?
Que ha ganado un título y ha metido...
Claro, claro, es que tiran al que ha metido en Champions.
No es después de tres partidos,
parece que estamos
después
hablando
de dos años en Champions y un título.
Claro, son dos clasificaciones para Champions.
Es un entrenador que lo tiraron tres días antes de empezar la Liga en otro equipo. O sea, no sé, es que por eso te digo que es que como no sé lo que ha pasado entre ellos, porque no lo sé, o sea, ni lo sabré, me imagino. ¿Sabes?
Vale. Bueno, no, pero me queda clara la postura, ¿eh? O sea, vosotros estáis claramente del lado del club en la decisión que
vosotros ha... no, perdón, estoy hablando yo como Federico Sagreras, presidente de la...
Vale, pues perdón, tienes toda la razón, Fede, tienes
pero,
toda
claro,
la razón.
Hoy yo no he podido hablar, aparte cada peña me imagino que tendrá su pensamiento porque yo no he hablado con todas las peñas. Sí que te digo que...
Fede, antes has hablado de que la agrupación de peñas... Y que los peñistas no estáis contra Peter Lim. Antes sí has hablado para defender a Peter Lim en conjunto de la agrupación.
Perdona, no ha habido, o sea, oficialmente, ninguna peña que me diga a mí que estamos contra Peter Lim.
Por eso, pero que antes sí que has hablado en conjunto de todas las peñas. Ahora estás individualizando. Antes sí lo has hecho. Cuando has tenido que defender a Peter Lim, sí lo has hecho.
Antes era una pregunta muy concreta, si estábamos contra Peter Lim, y ahora estás hablando de otras cosas que no es una pregunta concreta.
Fede, ¿te puedo hacer una pregunta concreta?
Sí, claro.
¿Te gusta más el Valencia, el de Marcelino? ¿Te gusta más el Valencia, el de Marcelino o el de antes de Marcelino?
¿Cuál era el de antes de Marcelino? ¿El de Benítez? ¿El de los dos?
No. Bueno, tú ya sabes.
El que quedó duodécimo en la temporada antes de que llegara Marcelino.
El de Neville.
No, es sin duda el de Marcelino.
Ah, vale. ¿Cómo que nota le pones al trabajo de Marcelino en el Valencia?
¿Qué nota le pongo a Marcelino?
Sí.
Pues un 8.
Un 8.
Sí.
Pues es buena nota. Joder, ya quisiera yo haber sacado esa nota en mi vida, en algún examen.
Un 8, pero también te tengo que decir una cosa, que en diciembre mucha gente le estaba poniendo un 3.
Sí, claro, pero bueno, las notas se dan, ya sabes, en septiembre.
Pues por eso digo, o sea, en junio. El secreto de esto, por gracia o por desgracia, es la pelota. De si ahora ganamos al Barça, empatamos en Londres, si ganamos los dos partidos de casa...
Te pago un millón de euros.
¿Qué?
Te pago un millón de euros, apúntalo y grábalo. Ya pediré yo un crédito donde sea.
Anótalo, por si acaso,
Te lo digo, Fede, porque si tú puedes entender, partidos, pues bueno, tú puedes entender, déjame un momento, tú puedes entender por qué este equipo con Marcelino, sobre todo siendo un grupo de jugadores muy parecido al que tenía Gary Neville, Paco Yastarán, etcétera, etcétera, ha rendido llegando en momentos al 100% y con los otros no llegaban al 100%. No es ya por la figura de Marcelino, que desde luego, por supuesto, que ha aportado mucho. Es
la
porque durante la estancia de Marcelino ha habido, o en Valencia, una dirección deportiva que en donde no se inmiscuía absolutamente nadie, con sus errores, muchos, por supuesto, porque el que gestiona tiene que cometer errores. Y previo a esto, en Valencia no se hablaba de fútbol, y tú lo sabes, se hablaba de otras cosas. Y ahora hemos vuelto otra vez a ya no hablar de fútbol, ni, no sabemos ni cómo va a jugar Celades, ni tampoco es lo que nos preocupa ahora mismo.
¿Que no se ha hablado de fútbol, quieres decir? ¿No se ha hablado de fútbol?
No, desde que Mateo Alemany dejó de mandar en el Valencia hace cosa de un mes, hemos hablado ya muy poquito de fútbol y otra vez estamos hablando...
¿Quieres decir que desde el mes de septiembre a diciembre no se ha hablado de fútbol?
No, te quiero decir que desde el mes de agosto, desde mitad de agosto, que surgió esa fricción entre Lim y Alemany, ya empezamos a hablar de otra cosa que no es de fútbol.
Sí,
y lo que estamos consiguiendo es... o lo que se va a conseguir, o lo que ya probablemente se haya conseguido, es que esos jugadores que estaban muy contentos porque había un proyecto deportivo, con errores, repito, en muchos casos, porque todos los proyectos tienen errores,
ahora
equipo vuelve a carecer de proyecto deportivo. Ahora llega un entrenador que no ha hecho ningún mérito para entrenar a Valencia, y tú lo sabes. Ahora llega un entrenador con la premisa de que tiene que poner a los jugadores de la cantera, porque eso es lo que ha dicho Anil Murci, por lo que se ha cargado a Marcelino. Y obviamente todo esto hace que cualquier jugador del Valencia se, llámale como quieras, se desmotive, descienda su compromiso, se avergüence, esté incómodo. Yo ya lo sé, seguro, porque lo he vivido...
¿Tú crees que Rodrigo, Parejo y Gallá no van a ir a la Eurocopa porque se van a desmotivar?
No, yo creo que Rodrigo, Parejo y Gallá, aunque hagan un esfuerzo descomunal por ir a la Eurocopa, es imposible que su mente la tengan tan limpia y tan dispuesta para hacer tener un rendimiento como el que tuvieron en la temporada pasada, bueno, en la temporada anterior.
Yo lo que creo desde la distancia es que el Valencia no necesitaba, o ese vestuario, esos jugadores que mencionáis, no necesitaban un cambio de entrenador. En otros casos sí, hace falta un revulsivo, pero ahora parece que el Valencia no lo necesitaba. Fede Sagreras...
Está claro que no era el momento... pienso que no era el momento. O sea, el equipo tampoco es que dijéramos que estábamos disfrutando estos tres partidos, pero bueno, no era el momento.
Tampoco,
de hecho, mucha gente,
claro, tampoco
mucha
había gente... contribuido mucho la directiva a dar tranquilidad y paz a que se disfrutara,
No sé, yo el día de la Real Sociedad no vi jugar a nadie de la directiva en el campo.
Vale.
O en Vigo. A ver, lo que es de ley es de ley, y lo que no es no. O sea, a ver, no sé.
Que sí, Fede, que escucha una cosa. Si los silencios y las expresiones quedan claras las cosas, no te preocupes.
Además, está claro que la sangre es la sangre, ¿vale? Y yo lo que te estoy diciendo es que el hecho ha ocurrido. Yo no puedo solucionarlo, ni he tomado una decisión sobre ello.
No, pero tienes tu opinión, y es tan respetable como la nuestra. Y la diferencia entre tú y yo, por ejemplo, es que tú eres valencianista y yo no. O sea, que en eso, quiero decir, punto a tu favor. Pero Cañete y Albelda y Fermín y Hugo y Rafa, pues controlan también aquello y tienen una opinión distinta a la tuya, por lo que he percibido. Pero te agradezco mucho que hayas estado en dirección.
Bueno, pero tú sabes también que en su momento Cañete y Albelda tuvieron problemas con el Valencia.
Sí.
Y tomaron unas decisiones que hay mucha gente que ha criticado y otros no. O sea,
con un propietario caprichoso también. Sí. Y que no respetó la historia del club y lo que habían hecho gente que había ganado títulos.
Perdona, Fede, ¿y tú sabes que Cañete y Albelda estuvieron en el Valencia y levantaron títulos y jugaron finales de Champions?
Claro,
es que no vamos a recordar solo...
Yo estuve aplaudiendo en Estalla esos títulos.
Pues entonces también, claro. Es que discutieron con un entrenador, pero durante años le dieron mucha gloria.
Y ganamos una copa y se marchó. Benítez estuvo aquí, ganamos dos títulos y no se le renovó.
Escúchame, Fede, no digas cosas que no. Ya que te has puesto a decir cosas que con exclusiva, que estás tratando de ser conciso y real, no digas que Benítez no se le renovó. Benítez tenía una renovación encima de la mesa que decidió, no solo no es que no se le renovara, es que se marchó rescindiendo el contrato que tenía con el club.
Ya.
O sea, ¿por qué? Pues porque apareció un proyecto que le gustó más, como es lógico, y en su derecho está el hombre de elegirlo. Pero no digas, Benítez no se le renovó. Benítez rompió su contrato para marcharse. ¿Cañizares tuvo problemas con el Valencia? Cañizares no tuvo... Escúchame, por favor, que no es que te lo sepa, es que esto está ahí, que hubo hasta una denuncia por parte del Valencia, decir, oiga, que tiene usted que cumplir su contrato. Y Cañizares no tuvo problemas con el Valencia. A Cañizares le dijeron, no puede jugar usted más porque no me da la gana, dijo el entrenador. Y Cañizares dijo, pues no se preocupe, yo sigo viniendo a entrenar y punto, no pasó nada. Es una decisión del entrenador que la puedes entender o no, pero eso no es un problema con el Valencia.
Pero esa estaba apoyada por la directiva del club.
apoyada por la directiva del club y o por el ministro, pero que me da igual.
Vale,
que
no es, eso no es un problema. La historia del Valencia, por desgracia, tiene partes muy buenas y partes malas. Y las partes malas es que en todas las directivas hemos tenido problemas siempre. Nos gustan mucho.
¿Y sabes
los problemas,
cuál así? Es la peor parte del valencianismo? Que no distinguimos al honrado del ladrón.
Posiblemente.
Bueno, pues ahí queda el testimonio del presidente de las Peñas del Valencia, al que, insisto, le agradezco que haya estado en directo en el partidazo y que haya expresado su opinión. Un abrazo, Fede, gracias.
A vosotros.
Gracias. Me queda clarísimo cómo está Valencia. O sea, lo tengo clarísimo. Enfrentada. O sea, está enfrentadísima. O sea, porque hay gente que va a estar en contra de la decisión de Marcelino, en contra de, o sea, de Lim, gente que está contra Marcelino, gente que se la trae al pairo, en fin, vaya tela. ¿Cuál es el plan de vida del Valencia en los próximos días, Rafa? ¿Qué va a hacer?
Bueno, entrenar mañana a las 7 de la tarde. De momento lo que ha hecho es retrasar su entrenamiento. Estaba previsto por la mañana a las 10:30, lo ha retrasado a las 7 en su primera decisión Albert Celades, y a partir de ahí entrenar. El viernes tendrá su primera convocatoria porque le viene, como ha dicho Celades, dos toros importantes: el sábado en el Camp Nou el Barça y el martes en Londres el Chelsea.
Hugo, ¿algo más que añadir desde COPE Valencia?
Nada, simplemente a lo que has dicho, que Valencia está enfrentada, evidentemente, por este cisma que se ha creado. Esta vez, a diferencia de en otras ocasiones, yo creo que el porcentaje está mucho más próximo a favor del entrenador y de su no destitución, que en este caso se ha llevado a cabo, que de la propiedad. Porque, como decía Santi en ocasiones anteriores aquí en el partidazo de COPE, este jarabe, por desgracia, el valencianismo ya lo ha probado y ya sabe cuáles son las consecuencias del mismo.
Sí, sí. Gracias, Rafa. Gracias, Hugo. Enhorabuena por el trabajo a lo largo de toda la jornada. Cañete. Gracias por estar en la COPE, tío, de verdad, eres muy bueno.
Gracias a ti por la confianza.
Vale, un abrazo, gracias, chao, Santi. Fermín, un abrazo, estamos en contacto.
Un abrazo.
Adiós. Mensajes de los oyentes. Creo que son cientos de mensajes los que están escribiendo al partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, muchísimos opinando sobre la delicada situación del Valencia, tanto en el Twitter, como en el WhatsApp, como en el Instagram del partidazo. Fran dice: esto de Marcelino es lo que ocurre cuando un club queda en manos de un millonario que está a miles de kilómetros. Su único sentimiento, che, es el de los cheques. Marco, tiene narices que venga gente de fuera a manejar y destrozar clubes españoles sin tener en cuenta la masa social que arrastran, y cada vez son más. Poderoso caballero es don dinero. Marcelino, no se puede morder la mano que te da de comer. Santi, 10 de agosto de 2016, Marcelino destituido del Villarreal. 11 de septiembre de 2019, Marcelino destituido del Valencia. En mi opinión es que Marcelino quiere tener más poder que los dueños de los clubes, y eso creo que no es bueno para su reputación. David, me gustaría escuchar al presidente de las Peñas del Valencia a final de temporada, a ver si echa de menos a Marcelino o no. Gustavo, al presi de las Peñas se le ve el plumero, no quiere perder sus privilegios. Qué vergüenza de declaraciones. Y por último, dice otro oyente: como valencianista me parece vergonzoso el presidente de las Peñas del Valencia, demasiado temor en sus palabras.
Hoy han echado a Marcelino, por si alguien no se acuerda, el protagonista de momento es así.
Vamos a competir para estar arriba como corresponde a la historia del Valencia. Amun Valencia.
Hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Esta plantilla, 11 años después, 11 juega una final de Copa. 5 años después jugó unas semifinales y tiene la posibilidad de repetir Champions.
Quiero dar las gracias a esta plantilla que tenemos. Es increíble. Increíble. Ellos pues nos colocan cuartos.
¡Locura absoluta! ¡El Valencia derrota al Barça 2-1! ¡Hugo Ballester!
¡Qué imagen, Manolo! ¡Qué imagen la del valencianismo! 11 años después va a alzarse con un título. 11 años después va a volver a ganar la Copa del Rey.
Recuerdo a todas las personas que influyeron mucho en que llegara hoy aquí. Y por supuesto recuerdo a mi padre. Creo que de algún sitio no está bien.
Y además de todo esto, Manolo Lama en el partidazo.
Vaya partidazo, Juanma, que tenemos. Espero que nadie se lo esté perdiendo, porque con Yastel puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta el 2020 con Yastel. Y si quieres ver más estrellas, ahora también la Champions por muy poco. Llama gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Portada del Sport mañana, entrevista exclusiva con Leo Messi. Dice Messi en Sport: esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar. Esto es lo que dice Messi en esa entrevista. Y atención a esta frase: me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el Paris Saint-Germain no es fácil. No sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso. Ahora lo comentamos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si en el mercado tienes que ir con el carro, sí, y poner el pie para que no te lo quiten.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues, gente mala por el calle, pero hace dos, tres meses, gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Fuera contra el coche que es cocaína!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, que ha arrancado como siempre a las 11 y media y que ha tenido intensidad, ¿eh? Mucha intensidad con el asunto de Marcelino y que va a seguir teniendo intensidad. Está aquí Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Estamos discutiendo Elías y yo, ahora seguimos. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Bonito pollo, ¿eh?
Sí, sí. Oh. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, correcto.
Y Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Claro, es que Elías está muy rebotado porque dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que Celades no puede ir a negociar con Peter Lim a Singapur? Entonces, ¿cómo encuentra trabajo y tal?
Hombre, a mí me molesta mucho que se quiera dar, con perdón, en el culo de Celades las patas que se le quitan a Peter Lim. Pero que un profesional vaya, le ofrezca una oferta de trabajo de donde sea y quiera ir a hablar con un club, no me parece que sea nada malo. A mí me vienen mañana y me dicen, yo me siento a negociar con quien sea. Otra cosa es que quiera o que le esté intentando mover la silla a alguien. Yo no estoy moviendo, ¿no? Ya. Me venía a buscar.
¿Y te parecería buena idea, en ese caso, te parecería buena idea? Digo, se me está ocurriendo. Que Celades llamara a Marcelino y le dijera, oye, Marcelino, mira, yo no te conozco de nada, pero quiero que sepas que tu jefe me ha llamado para hablar. Voy a ir a hablar con él. Quiero que sepas que así está la situación. Para que, como compañero, te lo digo. ¿Te parece que eso podría haberse dado?
Me parece irreal.
Irreal.
Bueno, sí, me parece real sobre lo que es el mercado y lo que es el mundo. Primero porque si Celades tiene un agente, le diría, oye, esto vamos a llevarlo con todo el sigilo del mundo, porque puede salir o no salir. O puedes volver de Singapur y no te guste lo que te han ofrecido. Sí, también puede ser.
¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo que
es un tema complicado.
No, bueno, es que sí, claro, es complicado desde el punto de vista del interesado, que es Celades.
Sí.
Yo creo que un club de la grandeza del Valencia, su nivel de entrenador debe estar en esa consonancia. Y esa consonancia significa que quien quiera hablar con el entrenador de Valencia tiene que ir a ver al entrenador de Valencia, no el entrenador de Valencia o el futuro entrenador de Valencia chuparse 15.000 kilómetros para que le digan lo que quieren que hagas. Y lo que quieren de haga es, lo ha explicado perfectamente hoy el presidente.
Sí.
Parece claro, y me extraña por eso la postura del presidente de las Peñas de Valencia, que todavía no se haya enterado que el señor Lim no está en Valencia para ganar títulos, sino para ganar dinero.
Claro.
Y que da toda la sensación de que quiere convertir ese club en una granja de engorde de futbolistas para cuando estén listos para llevarlos, no al matadero, pero sí al mercado, venderlos al mejor postor y ganar dinero.
¿Guas?
No, a mí me parece lo primero, que el Valencia se pega un tiro en el pie. Veremos a ver si tiene cura o no tiene cura. Pedís un mundo de Heidi que no existe.
Claro.
Es que esto ha dejado el fútbol de ser... Bueno, en el momento en que tú... Además, también te quiero decir otra cosa, porque tengo la experiencia...
Pero te voy a hacer una pregunta concreta. ¿Habría diferencia en la actuación de si, en vez de ir Celades a Singapur, viene Peter Lim de Singapur a fichar a Celades?
Ninguna.
Ninguna, para ti no hay ninguna.
Para mí sí.
Para Rico la hay. Y para Guas la hay.
Muy poca, porque es que en realidad, escúchame una cosa, es que lo que quiero es más profundo, porque lo he oído en el español. En el momento en que los señores que han la sociedad civil, ¿verdad? Periquita en su momento, catalana, valenciana, valencianista, joden al club de una manera terrorífica. Y tenéis que poner en manos de estos señores, que deben ser muy buena gente, y muy buenos hijos, y buenos padres. Oiga, mire usted, hay uno en Shanghái, el otro en Singapur, y el tercero en La Poronga. Y esto funciona así. Venga usted a verme. Oiga, el señor Lim no tiene ningún interés en ver ni a Celades ni a Mourinho. Venga usted para acá y hablamos. Es otra manera de hacer el
acto. Total. Emilio, ¿tú qué dices?
Pero escúchame, que lo que han jodido el club, pero que acabo, los que han jorobado el asunto y han dado pie a que estos estén aquí, eran hijos del pueblo, ¿eh?
Hombre, no, claro.
Vale, estamos, porque el Valencia y el Español no estaban como estaban hasta que venga el señor Chen a hacerse cargo de lo que destruyeron aquí, españolistas de toda la vida y similares, y lo que han hecho en Valencia, que vamos, si echamos la vista atrás, lo del Valencia, es otro milagro que esté vivo.
Dime, Emilio.
No, yo comparto, sobre todo comparto la parte final de la exposición de Miguel y de Tomás, también la de Israel, en el sentido de que un entrenador tiene que buscarse la vida, pero... Esto que ha expresado Tomás sobre el fútbol pasa en la vida, ¿eh? O sea, eso ha pasado con nuestras compañías, con nuestras empresas, con, sí, con
es
la
que el
vida.
Fútbol,
o sea,
el fútbol es que la vida ha cambiado. Vida, claro.
¿Pero cómo que, a qué te refieres?
No, lo que quiero decir es que ahora las cosas funcionan de este palo de ordeno y mando.
Sí.
O sea, en todas partes, ¿me entiendes? Y aquí, y esto es un negocio, y que el mayor problema del Valencia, como del Español y como y tal, es que, como hemos oído al presidente de la Peña, pues aquí se ha encargado un entrenador que ha hecho muchísimo más de lo esperado, de una manera brillantísima, y aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Porque yo, cuando he ido esta mañana, me he puesto como una moto de que pudieran llegar a despedir a Marcelino, y lo primero que he pensado es ¿qué piensa el socio del aunque no sea el dueño, qué se piensa el socio del seguidor? Bueno, pues esta noche he oído un señor que dice que, bueno, pues qué mala suerte, ya pondrán otro.
Sí. Y yo con Miguel, que no discrepo casi nunca, voy a discrepar abiertamente, porque ¿qué diferencia hay entre un modelo de club? Voy a poner uno clarísimo, para mí el mejor director deportivo de este país, Monchi, tiene un límite para fichar jugadores, es un modelo de club que quiere vender jugadores para revalorizarlos. Pues si eso es lo que quiere el dueño de un club, que aunque venga de Singapur...
Es un modelo de club que quiere revalorar,
claro, vender. O sea, quiere obtener resultados y...
No,
me parece que sea comparable.
No,
que
así,
va. Monchi quiere ganar títulos con el Sevilla.
Y Peter Lim también.
No. A Peter Lim la Copa del Rey se la trajo al Pairo. Peter Lim lo que quería es hacer caja para ir quitando deuda.
¿Quién es el mejor amigo de Peter Lim?
Sí, Peter Lim le dio la enhorabuena a Marcelino.
El tío que hace los negocios.
A Peter Lim le viene muy bien la Copa.
El tío que hace los negocios.
Pero es que Peter Lim es un hombre de negocios, es que no han entrado en el fútbol,
claro, pues,
para
que ganen. Por lo que te estoy diciendo,
pero entonces no compares, no, perdona, no compares entonces el Sevilla con
te estoy comparando el Sevilla en el sentido de que hay un modelo de club que es el de revalorizar jugadores y que me parece no bueno.
No,
te estoy diciendo que es el mejor
director
deportivo de
Elías,
España.
No estoy nada de acuerdo. No. Hay un modelo de club que es que los clubes sean sostenibles. Una cosa es que sea sostenible y otra cosa es que sea una máquina de hacer dinero para hacerte millonario con los jugadores que vendes. Eso es distinto.
Bueno, pero es que él ha invertido su dinero para eso.
Vale, perfecto. Pues entonces, no digamos que el Sevilla es lo mismo.
No digo que el Sevilla sea lo mismo. Estoy diciendo que Monchi es precisamente le valoramos por esa capacidad para revalorizar jugadores.
No. Yo le valoro Yo le valoro por la capacidad para descubrir talento los demás, donde los demás no ven nada. Y para hacer sostenible al club, él necesita vender esos jugadores. Pero luego sigue manteniendo la capacidad para descubrir talento en otros jugadores y seguir haciendo sostenible al Sevilla. Y no solo eso, hacerle ganar al Sevilla las dos cosas, títulos y dinero.
Vamos a avanzar. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy aquí viendo la portada del Sport, Elena.
Sí, yo también, la tengo aquí en el móvil.
Esta es mi casa, Leo Messi, ¿eh? Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar. Y luego dice que a lo mejor el Barça no ha hecho todo lo posible para que Neymar... acabara en el Barça.
Bueno, la estaba viendo yo también y me da la sensación de que el primer capitán del Barça manda varios mensajes al club, al presidente Bartomeu. El titular que ahora leías es un aviso en toda regla, ¿no? Esta es mi casa, pero yo quiero ganar. También reconoce que le hubiera encantado que viniera Neymar, cree que a nivel deportivo es uno de los mejores del mundo y que además con él en el club a nivel de imagen y sponsors se hubiese dado un salto. También critica que se hayan producido tantos cambios en la estructura deportiva, dice que no son buenos y se postula a favor de Carles Puyol, dice que sería ideal como secretario técnico. El Barça le ha ofrecido el puesto de manager deportivo y está a la espera de una respuesta del ex futbolista, del ex capitán del Barça.
No sé, Messi, esta entrevista al Sport, que no es precisamente el medio más afín a la actual directiva del Barça.
Bueno, yo creo...
El otro día salió lo del contrato, que se podía ir cuando acabara, tal, no sé qué. Todo después de que no haya llegado a buen puerto lo de Neymar, veo a Messi ahí...
Yo creo que son clarísimos los mensajes. Quiero ganar títulos y quiero a Neymar. Yo creo que es compatible y que hay un mercado próximo.
Y a Puyol como director deportivo.
Sí, y que hay un mercado próximo.
Rico, ¿ves algo en todo esto?
Bueno, por una parte, confirmar lo que hemos dicho aquí muchas veces, que el mejor aval que tenía Neymar para su regreso era el vestuario, encabezado por Neymar. Y seguido por Messi, seguido a muy corta distancia por Piqué. No me voy a desdecir de todo lo que he comentado los tres meses anteriores. Yo también dudo que el Barça haya hecho todo lo posible por hacerlo, entre otras cosas, porque sabría perfectamente desde el primer día que no lo podría hacer. El PSG hubiera, insisto, vendido a Neymar a cualquiera menos al Barcelona. Y la única manera de poder traer a Neymar es a partir de la próxima temporada, con los famosos 170 millones en los que está valorado, el que pueda salir al tercer año de allí. Y el hecho de querer ganar, estoy de acuerdo. Creo que Messi, todos los jugadores, toda la gente, todos los entrenadores, también los de arriba, sean del pelaje que sea, quieren ganar. Es un mensaje que también deberían leer con atención sus compañeros, porque no creo que los desastres del Barcelona en la Champions sean solo imputables a la gestión de la directiva o al planteamiento de un entrenador. Hay momentos en los que los jugadores del Barcelona, que son los mejores pagados del mundo con el límite salarial más alto del campeonato, tienen la obligación de dar un paso adelante. Y el Barcelona no lo está dando en Europa.
Hay una frase contundente de Messi, ¿eh? Le dice que si mando yo, ha quedado demostrado que no es así.
Bueno, pues eso te demuestra que la presión del vestuario, que hemos dicho tantas veces aquí, existía y que...
Pero alguien
se parece una coña, y el Emilio también.
¿Alguien se cree que lo manda?
Vamos, hombre, por favor.
O sea, es decir, esa precisamente esa frase, es la única frase que no puede pronunciar, no, porque es la que es la que demuestra coña. Que manda.
Es la frase como diciendo no me han hecho caso.
Perdón, primero felicidades y gran éxito del diario Sport y de Albert Masnou y su director en el Folk, que ha conseguido una entrevista muy. Pero lo primero que habría que saber es si Messi, siendo presidente del Barça, hubiera fichado a Neymar por 160 millones más Dembélé, más Rakitic,
no,
más la cesión de no sé qué.
No, que no. ¿Vale? Ningún presidente
normal.
Claro,
eso de decir, no sé si el Barcelona ha hecho todo lo posible por fichar a Neymar, la verdad. O sea, que lo que ha ocurrido ha sido con lo que dice Miguel. El PSG no le iba a vender, y que si se lo vendía por 300 millones. Entonces, señor Messi, usted daría 300 millones, porque también el Sport también ha publicado que había jugadores que estaban dispuestos a dar dinero, cosa que me parece fantástico, pero hacían falta 300 millones.
Bueno, yo sí que tengo que decir, en honor a la verdad, que creo que Messi aconsejó el fichaje de Neymar, pero que también es verdad que no es la primera vez que no viene el jugador que Messi hubiera querido que llegase al Barça. Pasó con el Kun Agüero y pasó con Banega, el del Sevilla. O sea que lo que no tiene suerte, a lo mejor es en el momento...
Ya lo que no sabemos es cuántos han venido, que ha pedido él.
Lo que yo creo seguro es que era imposible que Neymar viniese al Barcelona, a menos que el Barcelona... cayese en una quiebra absoluta pagando 300 millones y convirtiéndose en la más rica de Europa.
Que tenemos que avanzar. Una pregunta. De todos vosotros, ¿quién está viendo la tele a la vez que habla en la radio? Es por curiosidad, por saber qué está viendo.
Yo no.
¿Tú no? Emilio, solo quedas tú.
Lo último que ha hecho ha sido cerrar la ventana, que se oían las ambulancias.
Es que uno con la ventana abierta, el otro con la tele encendida, el otro que se tiene un loro.
Pues perdona, yo lo único que tengo...
Pero es mucho más normal tener ventanas que loros.
Yo lo único que tengo...
Sí, normalmente.
Yo lo único que tengo encendido es el móvil con la portada del diario.
No, yo no.
Elena, ¿tú no tienes la tele encendida, Elena?
No.
¿No?
No.
Igual en el...
Está en mute.
Vale. Sí. Igual tiene un vídeo en autoplay. En autoplay. Abierto, en lo alguna que tengo página web. No, en serio, lo digo.
Para acabar
No, de verdad, yo no tengo nada encendido. ¿No?
Tranquilos, no pasa acabar... nada. No voy a hacer una caza de brujas aquí que tenéis.
El wifi, tal, pero no.
Para acabar con esto, te digo que con el Kun Agüero y Banega no hubiera ganado la Copa Europa.
No, o sea, bueno,
eso ya por delante.
Bueno, el Kun es un señorito que mete unos cuantos
una
goles.
Cosa,
¿y Suárez?
Ayer contó Elena, Condis que Messi no iba a jugar el fin de semana contra el Valencia. Hoy no se ha vuelto a entrenar, ¿no? ¿O no se ha entrenado con el resto?
No, tampoco ha entrenado con el grupo, sigue con su trabajo específico al margen, sus sensaciones no son buenas. Ya lo decíamos ayer que no jugaría este sábado contra el Valencia porque su recuperación va más lenta de lo esperado y se actúa con máxima prudencia para evitar una recaída. Así que tendremos que esperar para ver su debut. En función de cómo evolucione en los próximos días, viajará con el equipo el lunes a Dortmund, donde el martes el Barça se estrena en Champions, pero no se va a forzar, no se va a correr ningún riesgo innecesario a estas alturas de la temporada.
Y quisiera Juanma recordar que el título de esta entrevista o la frase que se destaca,
¿sí?,
de esta entrevista no es, como todos nosotros sabemos y hemos comentado, y Miguel por ejemplo ha dicho en más de una ocasión, nada absolutamente nuevo. Esta es mi casa y no quiero irme, significa, entre comillas, esa clausulita que he puesto de que me puedo ir cuando quiera, es una cosa que no tiene importancia, pero quiero ganar. Y aquí es donde me gustaría recordar la frase de Guardiola en pleno auge diciendo: haríamos bien en tener contento a Messi.
Eso
siempre.
Lo dijo en la final de Wembley, sí, después de ganar el Manchester United. Pero
y esa, que, y esa es la frase.
El secreto del
no
Barça
quiero irme,
es hacer
pero
feliz
quiero
a Messi.
Ganar. Vale, es decir, señor Barcelona, si usted quiere que este señor, que es la panacea,
no se vaya, rodéle como él,
pero bueno,
eso es.
Le tiene que rodear de buenos futbolistas y a lo mejor alguno que él pida.
Vale.
Pero escúchame, entonces, quiere ganar la Copa de Europa.
Sí, claro.
Es otro claro. Barcelonista y con la Liga no le vale.
Claro.
Y si no le han rodeado de buenos futbolistas, Ave María Purísima. No,
ya lo dijo, lo de la Copa Italia.
Elena Condis, un beso, buenas noches.
Un beso,
adiós. ¿Ha fichado Quique Sánchez Flores por el Watford?
Sí, señor.
Por el Watford, que estaba entrenado por un español, por Javi Gracia, así que de español a español. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí son las 11:31. Está empezando el partidazo, exacto, justo ahora, ¿no?
Sí, exacto. Os estoy viendo, como siempre.
Sí, muchas gracias.
¿Tú, Quique,
fuiste a Shanghái?
¿Tú, Quique, no has negociado con el dueño mientras había entrenador?
Shanghái, esas cosas.
No, es que esto no metas en el lío a Quique, porque esto viene por el tema del Valencia. Que ya has visto cómo está Valencia, Quique.
Bueno, yo desde la distancia no me atrevo a decir nada porque no puedo tener opinión. Claro. Es una situación con muchos matices, que además que se ve que viene de lejos y habría que saber mucho más para poder tener una información formada.
Pero tú estuviste allí. O sea, tú sabes perfectamente, sí, cómo es ese club. Es que ese club ya no se parece seguramente a lo que tú entrenaste, pero sí ese entorno y esa afición y esa prensa. ¿Hay cierto instinto autodestructivo en el Valencia?
Bueno, he estado muchos años como jugador y como entrenador y casi 15 años y al final hemos tenido siempre una pequeña tendencia al desorden, ¿no? Cuando las cosas van bien, por un lado o por otro, se empiezan a descoser cosas y tendemos a desmontar lo que funciona y a tocar y poner en peligro las partes básicas. De repente a poner más cargos que funciones, no sé, hay una serie de cosas que no funcionan demasiado bien y al final es una pena porque la afición es extraordinaria, porque el equipo está bien situado y es una lástima que tenga que pasar, como decía su entrenador, darle ventaja de alguna forma a los equipos que compiten con ellos, ¿no?
Claro. Bueno, hablando de lo tuyo, te vas de China, pasa nada, dos semanas como quien dice y vuelves a la Premier. ¿Qué pasa? ¿En España no te vamos a volver a ver o qué?
Bueno, no sé, ojalá, porque es donde más partidos creo que he disputado como entrenador y me parece que es una liga tan extraordinaria como la Premier, pero bueno, se va por momentos, va por situaciones. Yo me encontré muy cómodo hace 3 años en la Premier, lo dije, creo que era un objetivo el volver cuando se diera, creo que no hay que tampoco exagerar las cosas, y se ha dado de forma natural ahora y bueno, cada vez los entrenadores tenemos más dificultad para expresarnos, más dificultad para que nos entiendan, cada vez es un puesto más delicado, más sensible, más quebradizo, y eso hace que las cosas sean pues eso, muy cambiantes y hay que entrar en esa dinámica.
Cuando uno va por segunda vez a un mismo banquillo, ¿vuelve de otra forma? Es como decir, mira, Quique, que al final estábamos muy bien contigo, vuelve. ¿Es algo así?
No, se agradece porque cuando uno vuelve es que quiere decir que hay un buen recuerdo y que hay una posibilidad. Yo creo que ese recuerdo lo tengo, no puedo decir que en todos los sitios por los que he pasado, más allá de cómo han salido las cosas, pero sí que hay clubes donde he tenido momentos especialmente buenos, donde hay gente muy agradecida y donde sé que las puertas están abiertas. Eso no significa que pudiera volver o no, pero que están abiertas porque hay una buena conexión y hay un buen recuerdo.
Uh-huh. ¿Empiezas tu etapa contra el Arsenal y contra el City? Uh-huh. ¿Puede ser? Arsenal y City.
Sí,
¿No
sí,
se te pasó por la cabeza pedir un interino para esos dos partidos y luego ya cogerlo tú?
Bueno, no es negociable ni siquiera es motivador ni nada ambicioso el poder elegir un calendario a la hora de retomar un equipo. Yo cuando llegué al Atlético de Madrid, si llego a mirar el calendario, probablemente no me hubiera atrevido, ¿no? Era un equipo, sí, con una afición extraordinaria, con un pasado maravilloso, pero que en ese momento tenía la afición en la calle protestando, que tenía a los dirigentes cuestionados, que son extraordinarios, porque han seguido haciendo los mismos, han conseguido éxitos maravillosos, y estaba todo del revés, los jugadores deprimidos, y con un calendario, jugábamos, recuerdo ahora, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Villarreal, con el Barcelona, con el Chelsea en Champions, o sea, no hubiera dado para pensarme. Y luego fueron tiempos extraordinarios, con un recuerdo que ahí está, y realmente creo que no da para elegir, es que el fútbol hoy no queda tanto como para elegir.
Oye, cuando uno da tantos saltos, ¿cómo hace con la ropa y con las maletas y esas cosas? Quiero decir, es que yo ya solo cuando voy a Gijón me lío a pasar el fin de semana. ¿Tú cómo haces? O sea, porque tú, por ejemplo, en China ya no tienes nada.
No, es maravilloso. La experiencia que vive mucha gente con su trabajo, no solo ni yo ni el fútbol tampoco. O sea, hay mucha gente que valora y que ha hecho de su trabajo una forma de vida. Hay otros entrenadores que también lo han hecho así. Y a mí me parece maravilloso el poderte mover con tus herramientas por todo el mundo.
Claro, pero escucha, vamos a ver, tú habrás aprendido a economizar, en la maleta. Pues, es decir, o sea...
No, lo que he aprendido es a meter las raíces en un tiesto y llevármelas a donde voy y ser yo mismo. Eso es lo que he aprendido fundamentalmente. Y tú lo sabes, además.
Ya, pero hombre, no te pongas filosófico, me has dejado así...
No, es así.
Si yo hablaba de camisas, no de raíces. Yo decía... Joder, yo te preguntaba que cuántas camisas llevas.
Pero...
La frase es cojonuda, por cierto. Espera, déjame apuntarla. Voy a viajar con el tiesto y con las raíces. Yo también, cuando vaya a Gijón. Pero dime una cosa. Pero oye, por ejemplo, máquina de afeitar no te hace falta. Porque no te hace falta.
No sabría decirte porque no...
¿Cuántas maletas has llevado ahora para allá? ¿Cuántas maletas has llevado? ¿Cuántos vais?
Dos maletas, algo así, sí.
Y vas a un hotel. Ahora vas a un hotel.
Sí, pero no tenemos tiempo de nada. No hay tiempo de nada. Ahora mismo solo tenemos en mente jugar con el Arsenal, ver el equipo, analizarlo, presentar un buen partido a los jugadores. Es una semana muy compleja donde tienes que llegar a instruir a los jugadores en dos o tres conceptos que a ti te valen, que te crees que sirven para el partido. Además, tienen que influir fundamentalmente en el siguiente partido, no fundamentalmente en el total de los partidos que vamos a disputar con ellos. Son muchas complejidades que conviene, no sé, deshilacharlas bien, filtrarlas bien y ser lo más directo posible para lo que tenemos el domingo.
¿Queda alguno de tu primera etapa ahí?
Sí. No quedan muchos, evidentemente. El fútbol hoy en día, como bien sabéis, de dos, tres temporadas para atrás, las plantillas están absolutamente cambiadas. Lo que viene de abajo, más lo que se va de arriba, al final se transforman completamente las plantillas. Pero al final, bueno, aquí está Lini, que era capitán en su momento hace tres años. Aquí está Aurelio, que era un jugador muy importante. Ahora tiene otro rol diferente, pero es fantástico. Está Cathcart, el central irlandés. Y Prol, el central austriaco. Yo creo que son estos cuatro chicos los que tenemos. No creo que haya más.
Bueno, que nos hemos hecho del Watford, como bien sabes.
Bueno, me alegro mucho.
Nos han quitado un comentarista, pero bueno, hemos ganado un entrenador. Hemos ganado un
me
entrenador.
Me he quedado con las ganas de volver otra vez.
Efectivamente, pero, ya, así. Te iba a decir que ojalá pronto, pero no, porque significaría que te la pegas. O sea, que no te lo voy a desear. O sea que...
Bueno, vamos a...
Te llamamos de vez en cuando.
Lo mejor posible.
Efectivamente, bien, te llamamos de vez en cuando. Un abrazo, Quique. Suerte.
Un abrazo para todos.
Suerte, gracias. Quique Sánchez Flores, da gusto hablar con el entrenador del Watford. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE.
Dice uno: sois injustos con Celades. Si lo llama Limi, le dice: voy a prescindir del entrenador, ¿te interesa entrenar en el Valencia o llamo a otro? ¿Qué va a hacer? Pues lo que harían el 99% de los entrenadores en paro: aceptar. Han puesto a Celades para que ponga a Ferran Torres y a Can Gili y así revalorizarlos y después venderlos, nada más. Marcos: el que no haga caso a Messi es un inconsciente, si lo hubieran hecho otro gallo hubiera cantado. José: Messi es un chico muy bueno que nunca pide nada, pero cuando le conviene utiliza la prensa para hacer llegar mensajitos, esa prensa a la que nunca concede entrevistas. Marisol: es que han llegado muchos, Juanma, muchos mensajes elogiando a Cañizares y me voy a quedar simplemente con dos. El de Marisol, que dice: me encanta Santi Cañizares, sobre todo la claridad, el rigor y la integridad con la que realiza el diagnóstico de todas las situaciones. Y Coco dice: qué grande Cañete cuando levanta la voz y dice las cosas claras. Qué grande eres y qué gran fichaje ha hecho la cadena COPE.
Joder, pues sí, enhorabuena, ¿eh? Al que se le ocurriera, porque de verdad que es un tipo que merece la pena. Os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo, pero
vosotros
es que
también merecéis la pena todos.
¿Eh? ¿Cómo?
Se me ha hecho muy corto el programa, de bueno que ha sido.
Claro, es que está, no, de bueno que ha sido, que está siendo.
Porque que ha sido hasta que nos mandas para... Que
ojo, ¿sabéis quién viene al partidazo?
Ahora viene lo bueno, claro.
Si sois teloneros.
Sí, no, Miguel, si lo bueno ya ha salido.
¿Qué es lo bueno?
Es Cañizares.
Hombre, te estás un poco celosito tú con Cañizares, ¿eh?
Sí. Bueno, bueno.
¿Sí? Sí.
Bueno.
Pues ahora,
¿quién viene?
Sí, porque creo que todos los que comentaristas aquí hacen juicios como los de Cañizares.
Bueno, pues
y parece que hasta que no ha llegado Cañizares no se hacían juicios.
Siempre se valora más lo que viene de fuera.
Tal cual.
Es de toda la vida. Siempre se valora más los fichajes.
Toda
de
la razón.
Fuera vendrán.
Sí. ¿Sabes lo que te venía bien? Una etapa fuera y luego volver y ya te volvíamos a valorar, Emilio.
¡Ay, madre!
No hablo solo por mí. Mira, por ejemplo,
hablas en representación
Fermín,
del vestuario.
Fermín en Valencia, ¿sí?, hace unos juicios absolutamente fantásticos. ¿Me entiendes? Y sí, tú has elogiado a Cañizares delante de Fermín.
Vaya por Dios, hombre.
No, pero lo que te quiero decir es que tú tienes unos comentaristas extraordinarios. Ya hemos fichado a uno sensacional. Estupendo, muy bien. Vale. Pues de nuestro nivel. Ya está.
La verdad es que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Cañizares es muy bueno, pero está a vuestro nivel. Sobre todo del tuyo. Un abrazo, Emilio.
Hasta luego.
Que no os lo he dicho, que viene Alberto Contador. Alberto Contador.
Buenas noches,
el etapón de la Vuelta a España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
The Kuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Kuning, las únicas de termofibra.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de The Kuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
The Kuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a The Kuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con
Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta Ciclista a España, qué gran etapa y sobre todo qué gran semana nos queda por delante. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya estás aquí al lado, ¿no? Ya estás aquí al lado de la radio.
Hoy sí. Hoy estoy aquí en Madrid, he podido cenar en casa y se agradece, ¿eh? Pero también rompe el ritmo, no te creas.
No esperábamos, bueno, salvo Unzué, que ayer dijo que podía haber batalla, que podía ocurrir tan pronto lo que ha ocurrido, ¿eh?
Hasta que abres la puerta del coche en Aranda de Duero y te das cuenta de que esta se podía liar. Lo que a lo mejor no esperábamos es que hubiera una manada de búfalos vestida de azul, el de Keuning Quickstep, que planteara de salida la batalla. Plantearon la batalla de salida, se marcharon 7 de los 8, solo se quedó Richeze. Estuvieron muy atentos Nairo Quintana, que en este tipo de sarao se maneja bastante bien para lo pequeño que es, y los tres hombres del plano del Movistar. Se agarraron ahí otros 35 tíos y a partir de ahí pues el pelotón partido, muy partido, persecución constante. Roglic se quedó sin equipo a falta de 40 meta, pero el Astana de Miguel Ángel López hizo todo el trabajo. Roglic se atechó y consiguió relativamente salvar la jornada. Eso sí, Nairo Quintana sacó 5 minutos y 19 segundos al resto, que le meten otra vez en la lucha por la Vuelta a España.
La situación, por tanto, ¿cuál es exactamente en la general? O sea, Roglic líder, ¿cuánto le saca ahora a Quintana?
2.24 a Quintana, ¿sí? 2.48 a Valverde, es decir, 24 segundos a favor de Quintana entre los dos Movistar,
¿sí?
3.42 a Pogacar, a 54 segundos del podium que ahora marca Valverde, y está López a 4.09, porque a López le han puesto una penalización de 10 segundos por un relevo al vuelo, por hacer la americana con Jakob Fuglsang, que también ha recibido su sanción.
¿Cómo se pone la vuelta? Quique, ¿qué ambiente hay en el pelotón? ¿Qué se cuenta? Muy buenas.
Muy buenas, alucinados están en el pelotón, desde el primero que ha llegado hasta el último que ha llegado a más de media hora, porque no esperaban que hoy hubiera tanta batalla, pero es que el viento que hacía en Aranda hacía presagiar que podían pasar muchas cosas. Las fuerzas están justas y hoy evidentemente el Quickstep y el Movistar han montado una muy gorda. Y bueno, y ya te paso directamente a un hombre que ve estupendamente el ciclismo, corría como el mejor, era seguramente el mejor, y ahora lo ve muy bien en Eurosport y de vez en cuando pues le molestamos para que nos analice etapas como la de hoy. Aquí estoy, en Pinto, con un buen amigo.
Lo ve y lo comenta muy bien. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Ahora, viendo la carrera desde fuera, días como la Cubilla, ¿no? Que estuvimos allí en primera persona en Asturias, pues lo echas de menos, pero días como el de hoy no se echan de menos.
Te voy a decir una cosa, como ciclista fuiste extraordinario, pero de comentarista vas a hacer carrera, ¿eh? O sea, te van a hacer contrato fijo, pero en breve.
Bueno, no sé, yo intento aportar también un poco cosas a lo mejor frescas, cosas diferentes, cosas de dentro de la carrera, ¿no? De situaciones tácticas, y lo que intento es que, y espero y deseo, es que con el paso del tiempo pues no perder todavía la visión esa de ciclista, ¿no?
No, claro, está muy reciente. Pero ¿te has preparado para ser comentarista? O sea, ¿te has orientado? ¿Has intentado mejorar en algo o buscar ese terreno que a lo mejor no conocías tanto?
Bueno, yo creo que me he preparado con todos vosotros.
Ya, claro, de aguantarnos.
Cruzábamos la meta, 200 pulsaciones, ¿no? Y ponía todos los micrófonos. Ahí tenía yo también un gran jefe de prensa, Jacinto Vidarte, que tenía mucha experiencia. Y al final pues me decía que era importante responder. Yo también era consciente de ello. Cierto es también que hay veces pues que son malos días, días de caídas, días que quizá pues no te apetece tanto, pero tienes que tragar saliva, tienes que torear y demás. Y al final, y luego lógicamente, pues sí que sobre todo el primer año, pues me intentaba ver las etapas, luego por la noche o así un poquito, porque al final tienes coletillas, tienes cosas que hacen que no, que te repitas y demás y falles, ¿no? Y cometas errores. Entonces, bueno, sí que intento perfeccionar.
Qué bueno. El otro día te escuché cuando te preguntó Quique Iglesias justo ahí en la retransmisión final de etapa de la COPE, te preguntaba, bueno, ¿qué te ha parecido? Y fuiste un poco crítico, decías algo así como, a ver, yo no quiero ser crítico con mis compañeros porque sé lo que se sufre y sé lo que han dado hoy sobre la bicicleta, pero creo que había terreno para presentar una batalla mejor de la que se ha presentado. Hoy supongo que te han hecho caso, ¿no? O sea, que han dicho, tienes razón, contador, hay terreno.
A ver, sin duda. A ver, un día como hoy, yo creo que el que no supiese que se podía cortar el pelotón, o sea, es porque no ha montado en bicicleta en la vida, ¿no? Al final Yo hice la predicción hace varios días, porque como tuve que estar con Eurosport Internacional, pues no lo tuve que dejar hecho y dije, atención al elemento del viento. Lógicamente, con los dos días ha confirmado que iba a haber un viento muy fuerte y todo el mundo estaba preparado. Estoy seguro que a las velocidades que han ido de 65, de 70 kilómetros y 75 kilómetros por hora, como decía Philippe Gilbert, iban con 54, con 55 de plato, como cuando lo normal, la gente que no tenga mucho conocimiento, pues es ir con un platito más pequeño de 53 dientes, que con eso es claro, más que suficiente.
Cuantos más pero dientes, claro, digamos a la gente, más duro es el pedaleo, más cuesta dar pedales.
Claro, pero como tienes viento favorable, pues claro, eres capaz de moverlo. Entonces, pues claro, desarrollas una velocidad más alta y en ese sentido era normal. ¿Qué sucede? Pues el día de la cubilla era un día perfecto para intentar poner contra las cuerdas a Roglic. Movistar, lógico, y entiendo por qué no lo hizo. Y es porque Alejandro pues no se encontró bien. Tuvo una crisis además en los kilómetros finales que gracias a Marc Soler la pudo solventar. Pero yo creo que hay un corredor que mostró algo bastante interesante para nosotros e ilusionante en cierto modo, que era Miguel Ángel López. Cuando él arrancó, Primo Roglic tardó casi un kilómetro en poder cerrar el hueco, que sí que era un hueco escaso, 5 o 10 segundos, entre Miguel Ángel López y Pogacar y luego el líder, ¿no? Roglic. Cuando el resto de los días lo había cerrado inmediato y su facto. Entonces, eso era un buen gesto y un buen momento. De hecho, pues cuando estuve hablando, charlando después de la etapa, entre otros con Miguel Ángel López, también se lo hice comentar, ¿no? Al final yo creo que son pequeños detalles que los que son corredores o que hemos sido corredores ahí bien, bien y en la general, esas cosas son las que te hacen tomar la decisión de poder atacar o no atacar en una etapa.
Joder, qué bueno. Qué manera de descifrar, ¿eh? Los gestos, los movimientos, los centímetros que puede haber entre rueda y rueda, el comportamiento de los ciclistas. Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque, claro, están metidos ahí Nairo y Valverde, los dos de Movistar. ¿Cómo va a organizar Movistar el ataque al liderato?
Mira, la etapa de mañana, ¿no? Bueno, ya de hoy. Para mí es una etapa en la cual se puede intentar algo, pero hay que hacer una buena estrategia. Yo, sinceramente, Quintana está ahora mismo en el segundo puesto, pero por lo que hemos visto en las últimas etapas, se me antoja complicado que si hay una batalla grande,
claro,
pueda mantenerlo.
No es lo mismo una escapada que una batalla cuerpo a cuerpo subiendo los puertos.
Exacto,
¿no?
De tú a tú. Hmm. ¿Pero qué sucede? Si Movistar le pone a trabajar para Alejandro Valverde, pues imagínate la que se puede liar, sobre todo pues por Colombia y demás.
Claro.
Entonces, es complicado porque, claro, si no aprovechas todo el equipo, pero lo que es fundamental mañana, lo único que es cierto también que ya una paliza muy importante del día de hoy, es que meta corredores el equipo Movistar en el primer puerto de Navacerrada. Tiene que meter dos y si puede tener tres, pues mejor todavía. Que en el primer paso por Morcuera, pues si puede ser un buen ritmo, pues mejor que mejor. Y luego en el segundo paso por Morcuera, que es el puerto más duro de los que hay, que a partir del kilómetro del 13 al 14, Alejandro Valverde lance un ataque e intente hacer una contra de lo hasta arriba de Morcuera, hasta la cima de Morcuera. Y ahí ya tiene que estar esperándole a algún compañero. Si realmente quiere intentar desbancar y poner a prueba al líder. Si quizá Alejandro, pues a lo mejor con el podio le va bien y demás, pues bueno, puede ser un poco más conservador. El que yo creo que sí que lo va a probar, sí o sí, con Alejandro tengo más dudas, pero el que creo que lo va a probar sí o sí es Miguel Ángel López.
Me estás hablando de un ataque a 60 kilómetros de meta, más o menos.
Sí, pero mira, tienes la bajada de Morcuera hasta Rascafría, luego
la subida a Cotos y la bajada a Cotos hasta Becerril.
Exacto, pero tú date cuenta, la subida a Cotos y la bajada a Cotos con compañeros, a ver, está claro que hay que dar pedales,
pero ahí no te recortan.
Los ciclistas,
ahí no te recortan.
Vuelas,
sí.
Vuelas. Mm. En cambio, si tú te quedas al líder solo, ojo, se puede liar. Y el otro día, el ataque que lanzó, por ejemplo, Alejandro Valverde, cuando terminó la etapa en el Acebo, fue bestial.
Sí, sí.
Sí que es verdad que mantuvo en todo momento controlado Roglic, ¿eh? Pero fue bestial. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? También es verdad porque quizá pues tú tenías siempre ese pensamiento de decir, a ver, tengo que intentarlo hasta el final. O sea, hay que intentarlo hasta el final. O sea, lo que no puede ser es no. Entonces, bueno, pues quizá ese es un poco el pensamiento. Pero bueno, tampoco... Y también hay que tener en cuenta una cosa a la hora de plantear esa estrategia. Y es que el Jumbo-Visma hoy ha llegado, que les habrán cogido con una carretilla para subirlos al camión, al autobús. Han llegado destrozados. De hecho, cuando luego cuando aprieta el Movistar y había cuatro corredores todavía de Astana y en cambio el Jumbo-Visma ha reventado por completo, es porque estaba claro que los relevos que estaban dando los corredores de la Astana hasta ese momento no eran con la misma intensidad que los relevos que estaban dando los corredores del equipo Jumbo-Visma.
Oye, de lo que acabas de contar ahora mismo a lo que mañana les digan por el pinganillo a los corredores de Movistar, ¿crees que va a haber mucha diferencia?
Es que es complicado de plantear, A ver, yo entiendo, yo entiendo que si tú tienes un corredor en el segundo puesto, es que estratégicamente a Quintana le salió perfecto hoy. ¿Por qué? Porque está en el segundo puesto y dice, joder, ¿cómo vas a poner a tirar al que va delante del otro en la general? Cuando encima ha sido un líder, ha ganado la Vuelta a España, ha ganado el Giro de Italia, ha hecho podio en el Tour, pero la teoría y la coherencia a mí me diría de que entre esos dos tendría que trabajar Nairo para Alejandro. Incluso Nairo lo que puede escoger y es decir, mira, pues en la segunda subida, cuando ya se ha consolidado la escapada en la primera subida a Navacerrada, pues en el primer paso por Morcuera lanzar a Quintana. ¿Para qué? Pues para que el Jumbo-Visma ya tenga que tirar y tenga que perder corredores. Lo que no puede ser es lo que sucedió el otro día, que en la Cubilla pues empezó tirando Tony Martin y a cola de pelotón estaba todavía Sam Bennett.
¿Te gustaría ser director?
No.
¿No?
No. Yo hacemos muchas bromas, aquí en el equipo, en la Fundación Alberto Contador, pues tenemos equipo junior, el sub-23 y el continental. Cuidado, que viene el presidente. Me tiene como presidente, ¿no? Al final estás metido un montón de decisiones de todos los tipos, lógicamente también buscando tema de sponsors y demás, pero... El ser director también te requiere un estrés, una tensión, una tal, que han sido 15 años de tanto estrés, tanta tensión, tanta profesionalidad, que prefieres dejárselo a otros. Lógicamente, pues en ciertos momentos doy yo también mi opinión, pero hasta ahí.
Pues te voy a decir una cosa, es una pena, porque viendo cómo opinas y cómo ves la carrera, nos lo íbamos a pasar... Igual de bien que nos lo pasábamos cuando estabas tú encima de la bicicleta. Oye, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el partidazo de COPE. Da gusto escucharte. Y nada, que te dejo porque creo que quieres descansar, que mañana tienes etapa también dura.
Sí, así es. Y bueno, Juanma, te prometo una cosa. Si conseguimos un sponsor para sacar equipo World Tour, ejerzo de copiloto en la Vuelta y hago yo la estrategia de la Vuelta a España de mi equipo.
¡Jo, eso me encanta! Pues mira, te prometo que si haces eso, yo me voy a cambiar la rueda, a lavar las bicicletas después de cada etapa. Voy a lavar las bicis, por lo menos. Oye, antes de que te vayas, dime una cosa. ¿Quién gana la Vuelta? ¿Quién crees que gana la Vuelta?
Roglic.
Vale, perfecto. Un abrazo, Alberto.
Otro para ti.
Gracias. Quique, Eri, vaya pasada, ¿eh? Qué lujo.
Sí, sí, la verdad es que ya no hace falta ni preguntarle nada más. Ha sido un viaje muy rápido el que ha hecho de ciclista a comentarista, porque es evidente que el conocimiento lo tenía en carrera a 200 pulsaciones, imagínate en parado, ¿no? Pero ya una cosa es saber y otra cosa es contarlo.
Eso es, saber comunicarlo, y es lo que hace él. O sea, es que hace las inflexiones perfectas, las palabras perfectas, las palabras medidas, es una pasada, vamos.
No llega al nivel de Pereiro, pero está bien.
No. Quique, un abrazo, hasta mañana.
Un saludo, chao.
Adiós, Eri.
Un abrazo, oye, que la etapa la ha ganado Philip Gilbert, pero con tanta trisca, pues casi se nos había olvidado. Pedazo de ciclista también,
Philip Gilbert, qué bestia, la segunda en esta vuelta. ¡Hasta luego!
Un abrazo.
Oh, 12 y 58, una hora menos en Canarias. Baloncesto con el equipo de quedados especiales de la cadena COPE, que son Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Que es Paniagua, que es el gran capitán del equipo. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal?
Y Rubén Parra, Parrita.
Hola, buenas noches, Juanma.
Bueno, ayer dijiste, Pani, que le dabas opciones a Francia y había que darle todas las opciones del mundo a Francia. Ha eliminado a Estados Unidos.
Y además bien eliminado, ¿eh? O sea, Francia ha hecho un partido muy redondo con un jugador, Evan Fournier, de los Orlando Magic, que ha estado inmenso, con Rudy Gobert, que para mí ha sido la clave, el alfa y la omega del equipo de Francia, el gigante de los Utah Jazz, Y bueno, pues muy, muy bien acompañado por otros jugadores, destacando entre ellos el joven Tilikina, el de los New York Knicks. Han ganado básicamente porque Estados Unidos ha traído un equipo muy limitado y el equipo más peligroso para ese combinado era el francés, y así lo han demostrado.
Senabre, ¿para ti sorpresa?
Mucha. Para mí, vale. Yo de todos los mundiales que he visto, es el que más sorpresas está habiendo. Sí. Hay Juegos Olímpicos en los que han pasado cosas muy bestias, pero si hablamos de mundiales, para mí lo de España agradablemente es una sorpresa, lo de Serbia es un sorpresón, lo de Estados Unidos es una mega sorpresa. Yo creo que en las porras de casi todo el mundo, analistas y no analistas y hasta jugadores, estaba el oro para los americanos y la plata para Serbia, y no va a haber ninguna de las dos cosas, lo cual me parece alucinante. Y al final, hemos hablado mucho de que el baloncesto se está jugando ahora mucho por fuera, con escoltas, aleros, bases tiradores, etcétera, y hoy yo creo que Estados Unidos ha perdido por dentro, por el agujero que tiene dentro, porque Miles Turner no es lo mismo que Gobert, y porque a nivel de juego interior, pues le han comido la tostada.
Bueno, hoy dos noticias. Una, esa, la derrota de Estados Unidos, y otra, que España ya está en los Juegos Olímpicos, ya está clasificada para los Juegos Olímpicos, y que jugamos la semifinal el viernes a las 10 de la mañana, la damos aquí en COPE, sí, no hay Herrera, viernes 10 de la mañana va a haber partido de la selección española de baloncesto, España-Australia, porque Australia ha ganado a la República Checa. Aquí no ha habido sorpresas, Parra, o sea, y lo normal es que Australia nos gane, ¿eso es lo normal?
Para mí sí, vale. O sea, podemos ganarles, ¿eh? Yo creo que
va a matar Swankar.
No, me da igual, creo que cualquiera de los cuatro que han llegado a las semifinales puede ganar el Mundial, cualquiera de los cuatro, si tiene el día perfecto cuando toca. Puede ganar el Mundial cualquiera de los cuatro, pero si tuviera que elegir una final, yo diría que es Australia-Francia, y de hecho diría que Australia gana el Mundial. Para mí, ha sido el equipo más duro a lo largo de todo el torneo. Tiene un problemilla de desconexión, que en todos los partidos se va a 3-4 minutos, y estando 15 arriba le remontan, incluso se le ponen por delante, pero son muy, muy completos, Juanma. Y luego, te lo puedo decir, el profe, o sea, leyadores y repartidores de estopa del primero al último.
Pani, con Serbia dijiste algo así como 85-15 de posibilidades en el partido a favor de Serbia. ¿Con Australia dices más o menos eso?
No, yo creo que, bueno, Australia es un rival dificilísimo, complicadísimo. Firmo todo lo que ha dicho Rubén, es un equipo muy duro, un equipo veterano, que nos tiene ganas, porque además consideran que les debemos una de
esas otras.
Partido por el bronce que hubo en los Juegos de Río, en donde sí es objetivamente cierto que un par de decisiones arbitrales les perjudicaron mucho al final del partido que ganó España, ¿no? España ganó el bronce ahí. Dicho esto, yo creo que yo le daría a Australia un 52% y a España un 48%. Ojalá me equivoque, por supuesto.
Vale. ¿Y tú, Senabre?
Yo 50-50. Para mí son selecciones muy parecidas. Lo que ha dicho Parra del carácter, ¿no? De ser luchadores, de ser incluso repartidores de leña, que hay unos cuantos entre De La Vedova y Aaron Baines y tal en Australia, aparte de Bogut, de la calidad de Ingles, etcétera. Y yo creo que España también tiene eso, también son muy guerreros los Hernán Gómez, pelean, defienden. Yo creo que está muy, muy igualado. Se ha puesto muy mal el Mundial para los analistas y los tertulianos y las porras y las apuestas. Yo, si me tuviera que jugar el dinero, me lo jugaba con España, llegados a este punto, pero me declaro incapaz.
Dicho lo cual, da igual, ¿eh? O sea, para mí, no da igual, queremos ganar el Mundial y perfecto, maravilloso, pero que para mí lo que hemos hecho ya
está,
es de sobresaliente.
Perfecto.
O sea, estar en semifinales y estar en los juegos es de sobresaliente. Si pidamos medalla es matrícula de honor, y si jugamos la final y la ganamos es cum laude.
Mañana hablamos. Gracias, compañeros.
Un abrazo.
Adiós,
abrazo.
Historia importante por delante. Ayer les hablamos, les contamos la historia de Kodayari, la chica de azul, esa chica iraní de 29 años que el otro día, el día 2 de septiembre, se prendió fuego delante de un tribunal en Teherán porque la habían condenado a 5 meses de prisión porque el delito que había cometido era entrar a ver un partido de fútbol de su equipo en Teherán. Se disfrazó de hombre, la pillaron, la encarcelaron y en el juicio lo que hizo fue prenderse fuego. Y días después fallecía en la jornada de ayer. tenía eso, 29, 30 años y está la FIFA pues con el papel obligado de tomar una decisión inminente acerca de la selección de Irán y del fútbol en Irán. Nosotros hoy hemos encontrado a través de Vittorio Duque a Azadeh, que es una iraní, una chica iraní. Hola, Azadeh.
Hola, buenas noches.
Que vive en España.
Sí.
¿Desde hace cuántos años?
9 años.
Desde hace 9 años. Por cierto, Azadeh es un nombre que significa...
Libertad.
Libertad. O sea, un nombre que en castellano también existe. Hay chicas o mujeres en España que se llaman Libertad. Llevas 9 años en España. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el deporte?
Muchísimo, sí. ¿Sí? Soy aficionada de fútbol y pues la verdad que para mí era pues una experiencia inolvidable. ¿Mm? La primera vez que fui al Bernabéu. Y sí, la verdad es que me gustó muchísimo.
O sea, porque tú hace 9 años que estás en España. Me escucho con mucho eco, no sé qué está pasando. Hace 9 años que estás en España. ¿Con qué edad te fuiste de Irán?
O sea, cuando tenía 29 años he salido de Irán.
¿Y tú con 29 años te gustaba el fútbol ya? O sea, te gustaba el fútbol.
Sí.
Y claro, no podías ir a los estadios. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza eso, disfrazarte de chico para ir al estadio?
La verdad que no. Siempre pues a través de televisión, a través de pues página web, redes sociales, pues por eso no...
¿Cuál es la explicación? ¿Por qué dicen ellos que las mujeres no pueden ir al fútbol?
Pues por las normativas que hay en el país, no se puede. Y pues hasta hoy hemos respetado a las normativas, pero hay movidas en Irán porque la gente pues le gusta disfrutar del fútbol, le gusta ir a ver los partidos en el estadio. Y espero que poco a poco pues se cambie todo.
¿Cuánto hace que no vas a Teherán?
Pues he vuelto hace una semana.
¿Ah, sí? ¿No puedes ir así como estás vestida aquí, supongo?
No.
¿Tienes que cubrirte entera cuando estás en Teherán?
Con velo, sí.
Absolutamente entera.
Sí.
¿Y te incomoda tener que estar así?
Sí, no hay ningún problema, sí. Solamente hay que poner velo porque hay que respetar a las normativas de Irán.
O sea, velo por la cara, pero no es el burka este que lleva... No. Es solo
normal, solamente
velo.
Poner un velo.
¿Y pañuelo?
Pañuelo, ¿sí? Y mangas largas y ya está. No hay ningún problema. Aprovecho de pues este cirbón para invitar a todo el mundo a visitar a Irán.
¿Incluso aunque sea mujer?
Sí.
O sea, ¿una mujer española puede ir a Teherán tranquilamente?
Hombre, tengo muchas amigas que antes tenían miedo, no tenían información... Pues que me preguntaron que tenemos pues ganas de ir a Irán, conocer el país y no sabemos nada. Y yo le dije, vale, pues os invitamos a Irán para que veas que no es lo que aparece en las noticias, hay pues libertad, hay pues...
Bueno, hay libertad hasta cierto punto. O sea, quiero decir, tú, por ejemplo, hablas con tus amigas de allí, de Irán.
Sí.
Y ellas, por ejemplo, ¿qué opinan de no poder ir a un partido de fútbol?
Bueno, la vida no es solamente ir a un estadio.
No, ya, pero bueno, es un gesto de libertad, ¿no? Porque supongo que, claro, hay otras libertades que también están muy coartadas para la mujer.
Bueno, es un mundo diferente. Hay que ver el país. Es una experiencia que hay que vivirlo. Y yo recomiendo a todo el mundo para que vean que la verdad no es lo que aparece en las noticias. Hay mala imagen sobre Irán y intentamos cambiar pues esta imagen.
Me contabas que habías ido al Bernabéu por primera vez.
Sí.
¿Recuerdas qué partido era?
Era un Real Madrid con Atlético de Madrid.
Bueno, o sea, un derbi. Ojo, fuiste un día gordo.
Claro.
¿Qué hiciste cuando entraste en el campo? ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez fútbol en directo?
Pues era... Es que no puedo explicarlo porque era pues totalmente diferente. El ambiente, pues genial. Era para mí una experiencia que pues siempre me acuerdo. Hablé con mi hermana que... He disfrutado de un partido en Madrid y ella me dijo, oye, pues yo también quiero...
Yo también quiero ir,
¿sí?
Claro.
Y el año siguiente vino mi hermana también en Madrid y fuimos con ella y con mi marido. Y hemos disfrutado
¿Qué es
muchísimo.
Lo que más te sorprendía de todo?
Pues que los hombres y las mujeres juntos pudieron disfrutar del partido sin ningún problema. No había ni... No sé cómo explicarlo. No hay ningún problema. O sea, todo el mundo feliz, gritando. Bien, me encantó. Me encantó.
¿Tú crees que va a cambiar la situación? Para...
Creo que sí.
¿Sí? ¿Crees que lo que ha ocurrido con esta chica va a hacer cambiar la situación?
Yo creo que después de esta tragedia, sí. Sí que están en ello. El portavoz de gobierno ha dicho...
¿Tus amigas ahí en Irán saben que esto ha pasado?
Sí.
¿Sí? O sea, ¿esta noticia ahí se ha publicado? ¿No ha habido un veto a publicar la noticia?
Era como un shock y todo el mundo ha cambiado su foto de perfil en negro. Todo el mundo...
¿Ah, sí?
Hasta capitán de selección ha puesto pues un mensaje crítico en su Instagram. Todo el mundo han escrito algo en sus Twitter, redes sociales, todo el mundo. O sea,
¿Y el gobierno ha dicho algo?
El portavoz de gobierno anunció que en una reunión que tuvo con los periodistas... ¿Mm? Que pues están solucionando la situación y va por un buen camino.
Hay un partido, ¿no? Irán-Camboya el 10 de octubre. Irán-Camboya, sí. 10 de octubre. Y en ese partido la FIFA ha pedido que se deje entrar a las mujeres.
Ha escrito el presidente de la FIFA al...
ministro de Deportes.
Eso.
Sí.
Ha escrito una carta y pidiendo las medidas concretas que van a tomar para que las mujeres puedan disfrutar de su asistencia.
¿Y van a poder entrar?
Sí, yo imagino que sí.
Y ya se supone que va a ser la primera de todas las veces, ¿no?
Eso esperamos, sí, se supone que
Qué
sí.
Qué pena que haya tenido que morir una chica para que eso esto llegue,
yo,
¿no?
Sí, eso digo yo, que pues la verdad que me dolió bastante y o sea, todo el país, es que me pongo...
Te emocionas, sí.
Mucho, mucho.
Lógico.
Así que yo creo que después de esta tragedia sí que van a cambiar y yo creo que sí.
¿Te vas a quedar en España siempre o vas a volver para Irán?
Es un poco. Yo vuelvo cada año para ver a mi familia.
¿Pero te gusta vivir aquí?
Sí.
¿Sí?
Sí. Después de vivir esta experiencia en Bernabéu, pues yo prefiero
claro, tú, mientras...
que pueda disfrutar de también de los partidos en Irán,
¿sí?
Pero sí,
claro.
Me gusta mucho.
¿Eres del Madrid? ¿Te has hecho del Madrid?
Sí.
Muy madridista.
Sí.
¿Y tu chico, que es iraní, de qué equipo es?
Real Madrid.
¿Del Madrid también?
100%.
Bueno, pues nada, que sigas disfrutando del fútbol en el Bernabéu, con tu equipo, con el Madrid. Pero
y también en el estadio de Azadí.
Eso es, eso
porque
es.
El estadio también significa libertad y espero que...
O sea, el estadio significa libertad ahí en Irán.
Se llama Azadí, sí.
Joder, pues también, pues que haga honor al nombre.
Es súper interesante,
claro,
sí.
Claro, claro. Pues Azadí, que encantado de saludarte.
Muchísimas gracias, era un honor también para mí. Agradezco a Cadena COPE y el programa de Partidazo de COPE y espero que se termine esta discriminación y todas las mujeres puedan disfrutar de sus, digamos, libertad.
Sí, señor. Gracias, Azadí, gracias. Partidazo, Cadena COPE, cambiamos el paso y tenemos mensajes de los oyentes a este partidazo antes de que llegue el Grupo Risa. ¿Qué dicen, Alberto?
Dice Juan, qué lástima que tengan que pasar cosas como estas para que la FIFA y el mundo cambien. No tiene sentido que esto suceda en el siglo XXI. Sobre el baloncesto, decía Marisol que fue Lama quien se atrevió a pronosticar la victoria de Francia ante Estados Unidos y confío en que España le gane a Australia. Javi, contador, es tan bueno hablando como encima de la bicicleta. Juanma, fíchalo. Solo por ver a Juanma cambiar y limpiar bicicletas durante 3 semanas daría lo que fuera por ver a Contador como director. Y dice Sonsoles, totalmente de acuerdo con Emilio sobre Cañizares. Me parto de risa con Emilio Pérez de Rozas.
Sigue el partidazo, llega el Grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE hacemos la radio que más gusta con diferencia.
Con el rey del entretenimiento.
O sea, una fiesta de cumpleaños para usted.
Sí.
Y cuando usted llegaba, ya estaba yéndose la gente.
La comida estaba fría, todo un fiasco.
Pero es que no hay nadie normal aquí.
Carlos Herrera arranca la temporada como un ciclón de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vacunación en España no es obligatoria, pero ¿puede un juez decidir sobre este tipo de asuntos que dependen de los padres?
Eso está en el código.
Ángel Expósito vuela alto, imparable en la linterna de COPE. Nadie como él te cuenta y analiza todo lo que necesitas saber desde las 7 de la tarde.
Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción cada día desde las 3 en la tarde de COPE.
Y de repente estás en paro, ¿qué ha sido lo más duro para ti?
El día tiene muchas horas, es complicado, ¿no? Entonces,
arrancamos claro, una nueva temporada de forma espectacular.
Y te damos las gracias por seguir en COPE.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Que si 6 meses gratis en mi seguro, que si sea cual sea el precio, me lo mejoran. Que si 2x1 en mis seguros. Con tantas ofertas y descuentos, mira, yo ya no sé cuál elegir.
Humana, compáralo todo de una sola vez en Rastreator y asegúrate cuál es entre todos el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh. Hey, hey, hey. Venga, venga, arroba grupo Risa Cope. Vamos que nos vamos. ¿Cómo estáis?
Buenas noches, estamos aquí.
Especial US Open de tenis. Especial.
Hombre, aquí tenemos a Angelito, venga, vamos.
Hay de todo, hay de todo.
Hay de todo del US Open, ¿no? A ver.
Vamos a arrancar con el primer corte.
No.
Ya estoy aquí.
Angelito, pon de
narración. ¡Ya estoy aquí!
Vamos, que vamos. Mira la cabeza. Levanta esa bola.
¡Punto para Rafa! Cadena COPE, tiempo de juego. Final del US Open. Después de ganar los dos primeros sets del partido, esto dijo Paco González y esto otro, Ángel García Muñiz y Juanma Castaño.
Yo este partido lo he visto más veces y ahora Medvedev va a ser todavía más Medvedev que nunca. O sea, bueno, se va a pensar, bueno, ya que he llegado hasta aquí, como lo voy a palmar, voy a ser yo mismo, sí. Y entonces ya va a sacar como una mala bestia, va a jugarse pelotas
increíbles. Yo no lo quiero decir, Paco, pero lo normal es que esto acabe 6-1. Yo no lo quiero decir.
Tiene pinta de que vamos a ir pronto para la cama, sí. Tiene pinta de que...
Ojalá.
Sí, de
ojalá,
que no va a ser una noche larga.
lo primero.
No fue muy larga. Yo he tenido noches mucho más largas. Esta fue hasta las 3.
Pasó.
¡Punto para Rafa!
¡Ya estoy aquí!
Es lo primero que acierta Paco en toda su vida.
Sí, da igual. Cadena COPE, tiempo de juego el domingo, final del US Open. A Cañizares no le gusta el tenis. ¿Te gusta? Santi Cañizares, Cañete, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te gusta el tenis?
A mí poco.
¿En serio?
Me gusta la figura de Nadal, mucho, mucho, muchísimo. Pero lo que es el tenis, me cuesta, no soy muy aficionado.
Vale, vale.
El punto más largo del partido. Llega Rafa y le pasa. ¡Llega Rafa y le pasa!
¡Qué barbaridad!
Cañete, ¿te gusta el tenis?
¡Me encanta el tenis! ¡Me gusta! Gracias a la COPE y al partidazo. ¡Me encanta!
¡Ese hombre ha visto la luz!
¿Cómo he podido vivir yo ajeno al tenis?
¡Pares del poli, Cañete!
¿Cómo he podido vivir yo ajeno al tenis?
Oye, Angelito, ha hecho el milagro con Cañizares.
En la linterna...
esto es muy buenísimo.
Deportes... Sí. Lama, en tres palabras, atención,
Bueno, yo creo que hay que flipar con todo lo que hacen los deportistas españoles, pero evidentemente, Ángel, por encima de todo, solamente hay que decir tres palabras. Don Rafael Nadal Parera. Solamente hay que decir tres palabras. Don Rafael Nadal Parera.
Cuatro palabras.
Pues, ¡ay, mi madre!
Pues a mí me han parecido más.
¡Hombre!
¡Hombre, Jesús Vidal, nuestro campeón! ¡Hombre!
Esto me recuerda a mi discurso en los Goya.
Ah, claro, que tú decías algo así, ¿no?
A ver, ¿qué ha hecho
Malama? Solamente se me ocurren tres palabras.
Claro.
Claro, pero... y aquí la me ha dicho cuatro.
Claro.
No sabemos contar.
No, él no, tú sí.
Yo perdona. Sí, bueno, no, pero, todos, él también.
Pero al final Lama siempre gana, porque igual para Lama, don Rafael va junto.
En la retransmisión del US Open, le di paso a Carlos Miguel a las 3 vamos menos algo de la mañana, cuando estaba el hombre preparado para hablar desde las 11 de la noche. A ver qué dice. Son las 3 de la mañana. Y está Carlos Miguel. Carlos Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Aparece Carlos Miguel.
Que sepáis que me he conectado a las 11 y media de la noche y aquí estamos.
Muy bien.
Pero bien. Disfrutando con el tenis.
Pues nada. Mañana hablamos de motor, no te preocupes, Carlos.
O pasado.
Pero sigue conectado, ¿eh?
No, yo estoy aquí. Me han dicho, eres el colchón.
Gracias a todos y a Carlos Miquel, el hombre que sigue conectado,
Aquí estoy,
¿Sigues ahí? Pues no te preocupes. Creo que te da paso Herrera a las 6, abriendo.
Ah, está muy bien la carrera de Leclerc, ¿eh?
Vale.
Y Carlos, ay, qué pena. Bueno,
perfecto, un abrazo, una pena lo de la rueda.
Disfrutamos,
sí,
Rafa. Sí,
sí. Claro. Un abrazo a todos.
¡Ahí va, va Márquez, bueno, chocándose con Rossi! De hecho, Herrera a las 6 iba a abrir con Carlos,
sí,
Miguel, ¿verdad, Carlos?
Eso.
Efectivamente, pero...
¿Cómo hubiera sido el principio del programa?
Que sintonía más guay ahora, sí.
Buenas tardes.
Está guay.
Carlos Miquel...
Que sigue.
Hola,
ahí.
Carlos Miquel.
El partidazo...
Va Márquez chocándose con Rossi.
Muchas gracias.
El partidazo viernes. Descubrimos la otra pasión oculta de Carlos Miquel, el ciclismo. Entró con Joseba con la Fórmula 1 después de la información de la Vuelta.
Hola, Quique. Hola, Eri. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas aquí noches. Estamos, muy buenas.
¿Dónde estáis?
En Torrelavega.
En Torrelavega. Un abrazo para todos, queridos. Hasta mañana, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Adiós. Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, domingo 3 y 10 de la tarde. Ahí está Fernando Alonso y volvemos a dejar su futuro en el aire. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Echaba yo de menos hablar de la turra, mira.
La trama.
La turra,
inaugurada,
la turra.
Ya la había inaugurado yo, pero es la trama 2021. Por cierto, he hablado de ti con Fernando, ¿eh?
Sí, Carmichael, pero como me cuentes si hasta el baño, creo que no tenemos campo del gás. O sea, que...
Sí, te resumo más rápido, como total, como has estado 6 horas con la vuelta, yo te lo resumo.
Qué mala leche tiene todo el mundo que entra aquí, ¿eh? Es que no hay uno que esté contento.
Todos somos hermanos.
Pulido, es que Dios.
Vamos a ver, buenas noches.
Es tu sección. Sí.
Vamos a empezar una nueva sección en este programa que todos somos
pero
hermanos.
La diriges tú.
Sí. La dirige Pulido. ¿Cuál es? A ver, primera...
Vamos a ver, vamos con el primer corte y único en el día de hoy.
La de Miquel no está mal,
Partidazo ayer. Atención con esta puñalada de Miguelito Alama. De trampa,
sí.
A cuenta del documental de Sergio Ramos.
A ver,
claro. Encantado.
¿Tú, Lama, la vas a ver?
Tú tenías que haber participado en la serie, Lama.
Hombre, no. Saldrá en algún momento. Digo yo que las narraciones de los partidos, Ramos habrá dicho que pongan a Lama.
No, en el primer capítulo escucho a Varela. A Lama todavía no lo escucho.
Ha perdido a Varela.
Ya lo hemos liado.
¡Ay! ¡Lama! ¡Lama!
Claro. Son 4 temporadas, queda mucho, ¿eh?
Te la ha clavado, es que, Miguelito.
¿Eh? Creo que estás en la escena final, Manolo.
Varela es muy bueno. ¿Cómo no va a salir a nada?
Te la ha clavado, ¿eh? Miguelito.
Sí, hombre, pero...
Cada uno pone a quien quiere.
Y esto pasa porque todos somos hermanos.
Oye, hay que hacer un gran premio al final de la temporada. Todos, el premio Todos Somos Hermanos.
Mira, Manolete dio en el larguero.
Hola, buenas noches.
Hombre, Manolete.
Bueno, la verdad es que todo lo que yo he dicho en verano se ha cumplido.
¿Ah, sí?
Sí, di lo que ponen en el guión.
Eso, que ¿a dónde iba a ir Keylor Navas si salía del Real Madrid?
El Milán va a ser el destino de Keylor Navas porque Donnarumma se quiere ir.
Donnarumma.
No es el Milán. Es
21
que
de mayo.
No, es el Milán. Sí. No es el Milán, es el Milán.
A ver, vamos con lo de Swangar, que tiene un capítulo
aparte. ¡Un caratón! Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo primero.
Estoy aquí esperando con impaciencia.
¡Ya estoy aquí!
El desayuno, a ver, la expresión tan rara del desayuno, a ver.
Pero somos un cuarteto al final, porque Miguel Ángel Alfonsel, bueno, parece que no, pero por ejemplo ahora se está giñando un desayuno de campeonato aquí en Guazón.
Vaya expresión, ¿eh?
Se está giñando un desayuno de campeonato aquí en Guazón.
Giñarse un desayuno, yo lo tengo entendido por otra cosa.
Sí, sí.
Es raro, pero bueno.
Bueno, que aquí en China se llama giñó.
Giñó.
Bueno, pues está giñando.
Estas son las consecuencias.
Y estos son los momentos estelares de Swangar en las narraciones. Y recomiendo a todos que escuchen las narraciones de los partidos de España en la cadena COPE, porque es algo absolutamente distinto. Muy distinto, muy distinto.
¡Los calzoncillos de Miguel Ángel Alfonsel! ¡Raca, raca, raca! ¡Atención! 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 ¡Que campo atrás! ¡Campo atrás! ¡Pierde la pelota Polonia! ¡Polska! 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 ¡Yahoo! ¡Yabadabadú!
¡El triplet!
Tienes razón que son distintas las retransmisiones.
De verdad, pido que España avance solo por esto. O sea, me gustaría que después de la final hiciera una gira.
Por favor.
De un mes más de partidos de la selección española.
No, pero te digo, es que es verdad, son distintas.
Siro, el que faltaba.
Y ahora sí podemos empezar a cantar lo que canta la afición que se ha dado cita. Sí, 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 nos vamos a Pekín. Sí, 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 nos vamos a Pekín con un par de pelotas.
¡Se acabó!
¿Cuántas pelotas caben
en una pista?
Le hemos puesto música. Venga, dale.
Vamos. Ricky Rubio.
¡Ahí dentro! ¡Vamos! ¡Los calzoncillos de Miguel Ángel Alfonsel!
Ya no la meto, ¿eh?
¡Carranca, arranca! ¡Polska, Polska!
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
¡Ah! ¡Pumpa! ¡Atención, atención!
¡Con un par de pelotas!
¡Se acabó!
Es un tiro, ¿eh?
Mira, un aplauso para Whopper, sí señor, Whopper. Enorme Whopper.
Oye, es una crack, sintonía esto.
Mañana entra esto, ¿eh? O sea, no sé qué va a haber en el programa, pero esto seguro. Mañana seguro, ya te lo digo yo.
Que pone las pilas, hay mensajes, Alberto Arauz.
Hola, buenas noches, estamos con mensajes, Alberto. Bueno, ¿qué tal?
Vamos.
Bueno, dice, hola Juanma, crack, no sabéis la compañía que me hacéis cada noche, una sugerencia a Swangar y a Cero. En la narración no se sabe cuándo la canasta es de dos o de tres. No queda claro, venga. Se agradece.
A ver.
No sabéis la compañía que me hacéis cada noche, si no por vosotros me dormida. Firmado Paco, el de seguridad de la entrada de la cadena SER.
Sí.
A ver,
¿tengo mensajes?
No, vamos con la llamada, vamos con la llamada. Sí,
sí, no, esto es. A ver, esto es. Ha sido culpa de Vaquero.
Vaquero, Fernando Vaquero.
Vaquero, explícalo.
Esto lo voy a explicar yo.
Vaquero.
Es que ayer estaba un tío llamando a la radio y se estaba metiendo con Rafa Nadal, ¿sabes, tío? Buenísimo, tío.
No, esto es verdad.
Para el programa sirve.
Nosotros recibimos llamadas todavía. Hay gente que nos llamó un oyente de la radio quejándose por Rafa Nadal.
Sí.
Y Vaquero le dijo, pues llame usted al teléfono de quejas de la cadena COPE.
Pero la COPE somos tan buenos.
Que le hemos llamado nosotros.
Al oyente le toma el número y dice, llamarle a este tío que está loco.
Total.
Entonces,
bueno, a ver, venga.
Sí.
Hola, buenos días.
Sí.
Creo que ayer se puso en contacto usted con uno de nuestros compañeros que me ha remitido a mí su número de teléfono.
Sí, ¿qué
como
pasa?
Responsable del departamento de quejas y relaciones.
No era una queja.
¿Qué es lo que era?
Era una sugerencia solamente.
¿Cómo se llama usted, señora?
Señora, no, señor.
Digo, perdón, señor, perdón.
No, el nombre no lo voy a dar.
Entonces vamos a ver,
yo no
por
me
favor.
Quejo, pero bueno, y además,
pero
yo,
cuando dice una sugerencia.
Pero yo estuve hablando con su compañero de deporte.
¿Pero con qué compañero habla usted?
Pero coño, pero esto qué es lo que es. Cuando lo sé, ¿por qué no me lo dijo?
Usted me ha dicho que tenía una sugerencia y yo, naturalmente, encantado, tomo nota de
vale,
su
correcto,
sugerencia.
Sí, es correcto.
Sí.
El compañero era de deporte.
Vale.
A no ser que este compañero me engañara.
Me parecería lamentable que un compañero de deportes de esta casa le hubiera engañado a usted.
No,
ahora mismo me estoy cabreando.
¿Qué cabre? Sí.
No, porque es vergonzoso.
Sí, que no, sí. No me...
¿Cómo se llama usted?
Pero caballero, escuche.
Dígame usted, señor. Sí.
Usted sabe las palabras que ha dicho Nadal, ¿no?
¿Qué palabras ha dicho Nadal?
¿El qué? ¿La que ha dicho el compañero?
No, las de Nadal.
Joder, Dios mío, mi vida, la que estamos liando aquí por una chorrada, Dios mío.
Sí, vamos a ver.
Una palabra esta que había dicho Nadal, que no me ha parecido bien, que me ha sentado mal.
Y pero, o sea...
Ah, que dijo que... Sí, que no sabíamos los españoles lo que tenemos. Este señor, ¿qué quería decir? Que porque él gana título es el mejor del mundo. Para mí no.
¿Quién es el mejor del mundo para usted?
Para mí es el mejor del mundo otro tenista.
¿Otros, por ejemplo?
Otro tenista.
Pues vamos a ver, yo le voy a apuntar aquí que usted se queja de las palabras de Rafa Nadal. De hecho, vamos a meter un parte a Rafa Nadal.
¿A Rafa Nadal? ¿Pero qué coño? ¿Que a ver si Rafa Nadal me va a denunciar a mí ahora?
Pues...
Yo que flipo aquí con los españoles algunas veces.
¿Pero
yo
usted
flipo...
es español?
Ah, no, yo que soy chino.
Ah, no sé, como dice, flipo con los españoles.
Sí, se lo voy a decir.
¿Usted quiere hablar con Rafa Nadal?
¡Déjeme hablar!
Sí.
Vamos a ver. ¿Usted sabe la carrera que tiene Rafa Nadal? Si este señor no ha estudiado nada...
No puede ser el mejor...
Para mí, no. Lo primero que tiene que hacer es tener estudio.
Yo le voy a pasar su teléfono a Rafa Nadal.
El teléfono de Rafa Nadal a mí me importa tres huevos.
Que no, que se lo voy a pasar yo a él para que le llame a usted.
Que a mí Rafa Nadal me da igual. Otra vez...
Sí, le acabo de mandar su teléfono a Rafa Nadal, ¿eh?
No me interesa el teléfono de Rafa Nadal.
Mire, me manda un WhatsApp que le van a llamar de la oficina de Rafa Nadal.
Que no quiero que me llame a mí Rafa Nadal.
Me está mandando un WhatsApp el representante de Rafa Nadal.
Que me da igual. Pero caballero, ¿pero usted que me va a meter en un lío o qué?
Vamos a ver, va hacia Huelva el representante de Rafa Nadal.
Pero caballero,
va sin cenar.
Pero caballero, ¿me está metiendo usted en un lío o qué? Se ha acabado.
Vamos a ver, no se crispe.
No, sí me crispo, porque me quiere meter usted en un lío.
Bueno, señor, vamos a ver, entonces, al final, ¿qué apunto yo aquí?
Que no apunte nada.
¿Cómo se llamaba usted?
No, es que no se lo voy a decir. Deje usted de decir que si me va a llamar nadie.
Vale, pues llame usted a Rafa Nadal.
No pienso llamar a nadie.
Vale, pues entonces cuando...
Pues ya está. Entonces usted, ¿por qué me quiere meter en un lío? ¿Que aquí no se puede decir nada de este señor o qué?
Hombre...
Pues ya está, ¿que pues... este señor es Dios o qué pasa?
Vale, pero ¿usted cómo se llamaba? Para apuntarlo yo aquí.
No se lo pienso decir. ¿Por qué? Porque si se lo digo, es capaz usted de darle el número de Rafa Nadal y que me detenga. Se ha acabado.
Nadie le va a detener por discrepar con Rafa Nadal.
Ah, no, yo no puedo discrepar con Rafa Nadal.
No.
No puedo, ¿por qué? Otra vez.
Vale, pues entonces le apunto que Rafa Nadal es el mejor del mundo.
¿Pero que yo le tengo que decir que es el mejor del mundo por narices?
Vamos, es lo que usted me acaba de decir, lo que yo he apuntado.
No, ¡me la quiere decir!
No, señor, usted está mintiendo.
¡Sí, me la quiere
no,
decir!
No, señor, yo simplemente me he limitado a apuntar lo que usted me ha dicho.
¡Sí, me acaba de decir eso!
No, señor, yo no le he dicho
sí,
nada.
Señor.
Está usted faltando a la verdad.
¿Ah, no?
Me está llamando Rafa Nadal, que hoy no puede ir, ¿eh? No
pero
se preocupe.
¡Pero da igual a mí, Rafa Nadal! ¿Pero usted qué se cree, que estamos en tiempo de Franco?
Sí, digo no, perdón,
sí,
es que tengo creencia.
¡Sí, tiene huevo!
Le tengo que dejar porque...
¡Tiene cojones! ¡Muy bien! ¡Ya lo sabemos! ¡Venga, hasta luego!
Llegamos con este momento fraterno...
¡Ya estoy aquí!
Ya está.
Bueno...
Ya está. ¿Qué quieres hacer, Miner? ¿Qué quieres hacer? Que te veo.
Para comer cocido, para cenar lentejas.
Nada, está aquí Alberto Aroz que quiere.
¿Mensajes? Pues vamos a cerrar con mensajes. Alberto
Aroz. Vamos con muchas más noticias. Hoy que vengo afeitado. Dice un oyente, gracias por tanto cariño y por tanto afecto, especialmente esta noche, que es cuando más lo necesitaba, firmado Peter Lim. Hola, Juanma, ¿a qué hora entro hoy? Te escribo por aquí porque ni bueno ni vaquero por línea interna me hacen caso y tú por WhatsApp mucho menos. Gracias, amigo, firmado Carlos Miquel. Y vamos con el último mensaje que dice, hola, Juanma, soy el que ha puesto el himno de España esta mañana en la diada. Lo siento mucho, que es que estoy en tratamiento. De hecho, creo que estoy en la misma planta de psiquiátrico que un compañero vuestro.
Gracias, Alberto. Hasta aquí el...
Oye, perdón por el de Rafa Nadal, pero es que, en serio, no, me he puesto un poco en el... Sí, no se entiende muy
hasta
bien.
Hasta aquí el Vaya Fiesta. Gracias, compañeros.
Buenas
adiós.
Noches, quedar con Dios.
Hasta luego.
Y que la vida sea vida y la muerte, muerte cuando tú puedas morir.
Joder, vaya mensaje para cerrar, ¿no?
No, es que es el de la semana pasada, que es corta y pega. Venga, vale. Venga, adiós.
Bueno, venga, pues aquí termina el partidazo. Mañana nos vemos, bueno, nos escuchamos a las 11:30.
Sí.
Sí. Lo que quieran ustedes, lo que quieran ustedes. Estamos encantados de hacer este programa. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.